¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red. Sons.
Teresa, tuvimos que hacer números para quedar porque Melide, diversos encuentros culturales, compromisos previos, etcétera, nos lo hacían imposible, pero creo que tú y yo la primera conversación que tuvimos fue con aquel café en el barrio de Los Mayos, igual ya hace un año aproximadamente, porque el roteiro con Xavier fue a principios de julio.
Sí, un año tranquilamente, sí.
No sé si a nivel personal ha habido muchas novedades, pero a nivel social, vamos, hemos pasado una rachita de las bonitas.
Bueno, ¿y lo que nos queda? Como dice la canción, lo que te rondaré, morena.
Al final estamos aquí y me decías que para poder quedar y grabar necesitábamos que en este trajín que implica tener a alguien dependiente, los turnos de cuidados y visitas, es imprescindible que se respeten adecuadamente y escrupulosamente. Y ahora tenemos este ratito libre en el que trataremos de ser puntuales para que cuando Sandra, a nena, vuelva a casa, esté su madre al pie del cañón.
Sí, bueno, es que mi vida está condicionada a un tiempo, a un reloj, aunque yo, como puedes ver, no ando nunca con reloj ni nada, odio los relojes, pero bueno, quizás sea por eso, porque mi vida siempre está condicionada a un reloj. Entonces, estoy divorciada y martes, jueves y domingos de 4 a 8 la recoge su padre, pero es que yo a las 8 en punto tengo que estar en casa para recogerla.
Retrato sonoro, un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas.
Xa che expliquei nos primeiros contactos que tivemos para retrato sonoro, naquel café que xa mencionei fai un anaco, que o normal é que a persoa que senta comigo a falar, como estás a facer ti, describa unha foto. Pero a túa descripción de fotografía non será tanto unha exposición do que se ve, aínda que ten algunha importancia, unhas mans que se ven na mesma, vese a páxina dun libro escollido con toda a intención. Estou seguro que é así. Nesa páxina, ademais, unhas letras, un poema que para comezar estou seguro que estarás encantada de nos ler.
Pois sí, o poema chamase Tarde de Marzo, está dedicado á miña filla Sandra, o día de seu cumpleanos, un día de, non lembro xa, de hai 2, 3, 4 anos, bueno, un 17 de marzo, está de cumpleanos, escribínlle este poema. E vou ler. O tempo é un río longo, un voo constante, unha canción nunca cantada que dorme na memoria. O tempo pasa, pasa o vento, e a candura permanece cicelada nos cómaros do teu ollar.
E esas mans son as de Sandra?
Esas mans son as da miña filla. E lexín esa foto porque para min, para empezar, as mans, si cos pulmós respiramos, co corazón latexamos, cas mans sentimos. Pode que non vexamos, pero a través das mans podemos sentir o que nos transmite a persoa que está ao noso carón, que nos abraza, que está en frente, e podemos, todo o contrario tamén, podemos sentir o positivo e o negativo. E se respiramos, a través das mans sentimos tamén se esa persoa, a ver como explico, podemos sentir a través das mans o que nos transmite a respiración desa persoa, si se alegra, si non se alegra. Entón, as mans das miñas fillas, as mans da miña filla, a min expresame todo, porque ela non fala, son a súa voz, ela transmíteme a través das súas mans o que quere, o que sinte, como se encontra. Entón, de aí partiu a fotografía.
Importa se mudamos e voltamos de novo a nosa conversa ao castelán?
Ah, sin problema.
déjame que le hable un minuto a las personas que nos oyen, a vosotras y vosotros que nos estáis escuchando. Por fin llega un nuevo retrato sonoro en Songs Podcast después de meses y tenéis que disculpar como siempre. El podcast llega cuando debe y siempre llega tarde. Primero porque creo que es comprensible que Retrato Sonoro se vaya construyendo exclusivamente de conversaciones con personas in situ. Es decir, creo que lo honesto y lo que realmente le aporta valor a las entrevistas es que estemos en persona, cara a cara, los entrevistados y yo. Ganamos todos, las y los que mantenemos la conversación y vosotras y vosotros que nos escucháis. Segundo, porque luego del confinamiento que vivimos y que no estoy muy seguro de que no se vuelva a repetir, este tipo de situaciones, como otras mil, como salir a pasear o ver a los familiares con los que no convives, pues esto le da más valor a la vida, a socializar y más para aprender de los demás, de las circunstancias personales de aquellas y aquellos que pasan por este podcast. Pero bueno, lo que os digo siempre, este podcast de Songs se hace de rogar porque la gente que tarda en llegar aquí es porque merece mucho la pena. Y por eso esperamos. Tengo que decir dos cosas más antes de seguir adelante. A partir del siguiente retrato sonoro esto va a cambiar, y bastante. Primero porque no voy a estar solo. ¿Quién me acompañará? Ya lo sabréis. Y segundo porque considero que hay cosas que no quiero que ocurran más. Y es que me gusta pensar que Retrato Sonoro se va a quedar como registro audible de personas y testimonios y que no debo dejarla pasar la oportunidad de hablar con quien creo que merece la pena. Y el idioma, en este caso, en mi caso, en el de Retrato Sonoro, o galego, no quiero que sea un impedimento para ello. Y se va a usar más y se va a escuchar más. Y lo voy a dejar ahí. Dentro de poco tendrás más información. Teresa, la primera vez que supe de ti, estábamos de roteiro cultural, casi de senderismo, en una ruta corta pero intensa, conociendo historias del mar, bordeando la costa de Arteixo en una iniciativa de alguien que ya conoce a alguno de los que nos escucha y que ha estado presente en este podcast, Xabel Maceiras, al que le dedicas también, por cierto, un poema en el libro que tengo entre mis manos y del que luego hablaremos más, con el que has empezado nuestra conversación. Debo decirte, con respeto, que me llamó poderosamente la atención de ti dos cosas. La primera es que eres una mujer alta, creo que bastante más alta de la media de otras mujeres de tu edad. Y después que tengo la impresión, es verdad que ahora pues en tu cabeza pueblan canas, pero creo que debiste ser una mujer bastante rubia.
No.
¿No? No. Pues ya empezamos bien.
Totalmente pelirroja.
Pelirroja.
Pelirroja, con un pelo que odiaba de zanahoria. Tenía una melena larguísima que me cuidaba mi madre y bajo ningún concepto quería cortármela y yo la odiaba porque era pelirroja, pecosa, pecosa, pelirroja.
Claro. Es que a mí lo que precisamente me descontrolaba un poco eran las pecas y yo pues lo asociaba a un rubio porque claro, yo siempre he tenido la impresión de que los pelirrojos son pelirrojos para siempre y no son para siempre.
Y el caso es que, mira, mi padre gallego, mi madre de Tomelloso, de Ciudad Real. Pero por parte de mi padre, familia pelirroja, y por parte de mi madre, mi abuelo, que le llamaban allá el tío Panizo, pelirrojo también.
Pelirrojo.
Que es un poco raro, pero bueno.
Bueno, pero tenías todas las papeletas de todas formas hacia, vamos, la genética ahí estaba jugando a cara y cara. Otra cosa es que al acabar de recitar tus poemas en aquella ruta que tú colaboraste, porque Xavier te pidió que estuvieses, adornabas, aportabas, porque leías tus poemas, y tenías un grito de guerra, que era el Medre o Mar. No sé si es de guerra o no, quiero que eso me lo aclares tú. Y además haces sonar una buguina, como la que tienes delante y que me has hecho favor de traer a esta conversación. ¿Qué significa este grito de guerra o ánimo? Porque no creo que sea exclusivo tuyo, ¿o sí?
No, a ver, yo no diría grito de guerra, yo diría más bien grito de identidad. De identidad de un colectivo. Y yo pertenezco, junto con Xavier Maceiras, al colectivo Inabequívitas. Entonces, es un colectivo poético, literario, y ahí tenemos, bueno, como insignia, tenemos la buguina, el bucio, el carlou, la caracola. Depende de la zona, del lugar, se le llama de manera distinta. Pero bueno, para que nos entiendan los oyentes, es una caracola de estas grandes de mar que se corta por la parte trasera, se corta un poquito y se sopla y suena. Uh-huh. Entonces, es como una seña de identidad de nuestro colectivo, ¿no? Que la tenemos todos los miembros y ante cualquier recital, roteiro, lo que sea, siempre la tocamos. Y lo primero que hacemos es el saludo. Es un saludo, ¿no? Una seña de identidad. Medio mar, o cuando terminamos, soplamos la caracola, medio mar, que significa, medio mar es un verso de Bernardino Graña, de nuestro gran poeta del mar de Cangas, y que bueno, que a través de Xurxo Souto y del colectivo Inave Quívitas lo empezamos a pronunciar y ahora prácticamente está extendido, ya llega a Portugal y todo por ahí. Mucha gente ahora dice medio mar, y el medio mar es como un buen deseo, como que crezca la vida, que es eso, es
un deseo de prosperidad.
De prosperidad y de alegría, y bueno, sí, un buen deseo.
Sobre todo los que son de secano, está bien que aclaras, es que es una caracola de mar de estas grandes, y que bueno, está claro que lo hemos visto en mil situaciones, en mil películas, en mil, bueno, y seguramente lo hemos leído en mil libros. El poema que nos leíste al principio forma parte de tu libro Fundido a Negro, de la editorial Caldeirón, colección Baleeiros, Balleneros. ¿Cuántos años tenías cuando se publicó?
Este libro, 61.
61.
El año pasado, tengo 62.
¿Y qué se siente cuando se alcanza con esa edad el tener un libro en las manos en el que el encabezado sea el nombre, tu propio nombre?
Uy, algo, no sé, es inexplicable, ¿no? Así con palabras. Es una emoción, una satisfacción, porque bueno, eso, con 62 años, 61, 60... Y aunque lleves años escribiendo y tal, no esperas. A ver, no lo esperas, sí, lo deseas. En el fondo, siempre deseas, ¿no? Si algún día pudiera publicar o tal. Pero tampoco piensas que realmente ese deseo, ese sueño va a ser realidad, ¿no? En mi caso, pues fue algo maravilloso y no me lo creía. De hecho, tardé, creo que fueron cerca de un mes, cuando me dijeron que mandara el poemario a la editorial. Y me tuvieron que llamar dos o tres veces porque, bueno, me parecía, decía yo, que va a mandar el libro, que va a publicar, que va a decir que no vale para nada y qué tal, ¿no? Porque soy una persona así bastante perfeccionista. Creo que las cosas, o sea, que lo que hago, que no le doy muchas vueltas a las cosas, y bueno, entonces, no sé, aunque gente que los leía me decía que sí, que le gustaban y tal, bueno, el caso es que lo mandé. Y que bueno, que la satisfacción es enorme porque el éxito fue grande y bueno, y es algo maravilloso.
¿Te gustará o te gustaría o lo tienes en tu futuro repetir con algo o estás preparando algo nuevo de cara al futuro próximo?
No, a ver, sí, preparando estoy. Lo que pasa que, a ver, empiezo muchas cosas. que las dé acabado ya es distinto. Más que nada porque no dispongo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que empiezo de estos momentos que se me ocurre un poema, tal, lo escribo, o una idea, digo, pues voy a tirar por aquí. Empecé con haikus, y empecé con narrativa, y quiero acabarlo, y espero acabarlo, pero está ahí, ¿no? Entonces está, bueno, medio estancado todo eso. Ahora estoy con otro proyecto, y me es muy difícil. Cuando tienes una persona dependiente y en casa y
Que absorbe el tiempo.
Te absorbe, además en el caso de mi hija, por ejemplo, porque no es una persona dependiente que digas, bueno, pues mira, le doy de comer, la cuido, la ducho, la saco a dar un paseo. No, es imprevisible. Yo esta noche apenas dormí, porque ella tampoco durmió. Entonces, o le dan unas crisis. Entonces, es empezar una cosa y luego la dejas ahí y a volver no la retomas ya de la misma manera que la dejaste, ¿no? Entonces, a veces, pues es igual, dejo eso. O lo vas dejando ahí arrinconado y ahí queda y empiezas otro. Ajá. Bueno, es así un poco. Pero vamos, pero que sí, que sigo con proyectos, ¿eh?
Cuando una persona se decide a hacer poesía, lo hace por el gusto, por este tipo de estructura literaria, aunque en general pues las letras gustan, ¿no? La forma de comunicar, supongo que la poesía es muy diferente la poesía de la narrativa, por ejemplo. Ya no quiero decir nada del teatro, pues que entran otros factores. La manera en que se escribe, cuando alguien opta por la poesía, opta porque necesita desarrollar un mundo interior complejo.
Te voy a contestar brevemente. Escribo para llenar de palabras mi silencio.
Bien, bien. Eso es que sí. ¿Y de dónde te surge el gusto por la poesía entonces, Teresa?
Desde siempre, te cuento. Yo me quedé paralítica a los 3 años. Estuve hasta los 5 y pico, 6. Nada, sin poder moverme de cama ni nada, ¿no? No me preguntes por qué, porque bueno, una enfermedad de estas, no fue polio, una cosa parecida, pero bueno, entonces estaba paralítica. Y me traían libros a casa, me traían, bueno, entiendo que de aquella no leería, vería simplemente imágenes o algo, no lo sé. Y yo sé que tenía, siempre tuve, estaba en cama y tenía, y lo que sí recuerdo es algo extrañísimo, ¿no? Estaba en cama, ya te digo, esos casi 3 años que estuve, y nosotros vivíamos en una casa bastante humilde. La casa todavía está en pie, vieja, pero está en pie. Y éramos bastante de familia, vivía con mi abuela, con mis tíos, con mis padres, mis hermanos. Una casa con una huerta, bueno, la típica casa de aldea, pero vieja. Entonces, el tejado era de tejas, lo que es teja, de adobe. Pero entre las tejas filtraba el agua. Y debajo de las tejas y entre las vigas, las maderas, había unos cartones enormes. Y yo recuerdo, yo me quedé paralítica con 3 años, hasta los 5 y pico. Pero recuerdo que leía allí Ripoll, en letras rojas. O sea, lo que es que creo que era la marca de una empresa o algo así, ¿no? Entonces, eso me quedó grabado, ¿no? Luego ya empecé a ir a la escuela. No sé si, no me acuerdo si es que en casa me enseñaban a leer, posiblemente sí. Y me traían cuentos y libros, y de ahí empecé a querer a aficionarme a la lectura. Luego después, mi abuela era lavandera. Como dije antes, vivíamos en una casa de aldea, teníamos conejos, teníamos cerdos, gallinas, y bueno, se plantaba la huerta, pero al mismo tiempo que mi abuela bajaba a Coruña, porque vivíamos en Vilaboa, en Culleredo, no Río da Cova, al mismo tiempo que bajaba mi abuela Coruña a llevar la ropa que lavaba de los señores eran médicos, militares, pues muchas veces me llevaba con ella. Y en esas casas, a las que donde llevaba la ropa, bueno, entrábamos y había niños, había libros, y yo lo pensé, recuerdo que lo primero que hacía era coger los libros que había, me los acababan regalando. Entonces, ahí continué leyendo. Y después escribiendo. Yo recuerdo que con 12, 13, 14 años ya escribía poesía.
¿Te notabas muy diferente a los niños de aquellas casas?
Sí, bastante diferente, porque esos niños tenían de todo. Tenían juguetes, tenían libros, y yo no tenía nada. Los únicos juguetes que teníamos era el Día de Reyes, que te compraban aquellas potitas de aluminio, aquellos cacharritos, las cocinitas y de aluminio. Y prácticamente poco más.
Y a pesar de vivir tan cerca de la ciudad, porque del sitio donde nos dices, Vilaboa, está a
7 kilómetros, sí.
Más o menos como de Arteixo allí, a la ciudad. La diferencia entre la vida en un sitio como era aquel momento Vilaboa, lo que era la vida en ciudad, que tampoco es que en aquel momento fuera lo que podemos pensar hoy de vida en ciudad como es hoy. Porque incluso hasta Vilaboa, si me apuras, es casi casi ahora una ciudad, ¿no? Pero en pequeñito, pero es una ciudad. La diferencia entre el mundo que tú veías todos los días a través de tu ventana, lo que veías cuando ibas acompañando a tu abuela, tenía que ser grande, me refiero en cuanto a ritmos, en cuanto a diferentes situaciones y en cuanto a personas con las que relacionarse, porque creo, y eso lo he hablado en el podcast de Retrato Sonoro con Manuel Pan, digamos que la gente de ciudad solía mirar por encima del hombro a la gente que se acercaba de los alrededores y que no eran de la ciudad.
Bueno,
aunque perdona, tú eres una generación menor que Manuel, quiero decir que tampoco eres tan mayor, pero bueno, que aún así habría cierta diferencia.
Mira, como yo de aquella, pues eso, cuando iba con mi abuela, cuando empecé a andar a los 5 años y pico, tendría 6, 7 años, no me fijaba tampoco mucho en eso. Sí sabía, a ver, notaba la diferencia de que a las casas a las que iba a la ciudad, eran unas casas, pues eso, que veías muebles de lujo, veías cosas, veías que los niños tenían un montón de juguetes, tenían libros, y nosotros no teníamos nada. Teníamos mucho, pues teníamos bueno, mucho más que ellos en otros aspectos, ¿no? Pero después, nada, cogíamos el autobús bajábamos a Coruña, entregaba la ropa. En algunos sitios, pues eso, me daban libros o incluso alguna vez algún juguete, porque además yo, o sea, fui una persona así, y bueno, lo soy hoy en día, bastante terca, así, muy eso, ¿no? Entonces a lo mejor agarraba una cosa y para soltarla, que bueno, yo no sé si por lástima o por qué era, que al final me la acababan dando, ¿no?
Por no discutir.
Bueno, no lo sé. Y bueno, de aquella, de niña no tenía la percepción esa de que hubiese una diferencia de la gente de ciudad a la de la aldea o la del pueblo.
Me contaste que tu abuela era muy reconocida, ¿no? Como la bandera, que dejaba una ropa...
Sí, tenía mi abuela, lavaba a médicos, a militares, bastante bajaba, a veces bajaba con ella, a veces con mi tía, y llevaba aquellos que le llamaban los lotes en una... ¿cómo se llama esto? Era como, bueno, era una manta, era una como una lona, no era cretona tampoco, bueno, no me acuerdo ahora, era una lona grande, ella lavaba la ropa, le echaba clareo, le llevaba la ropa, siempre decía la señora María de Perniles, y bueno, mejor lavandeira que la señora María de Perniles y que tenga que la ropa blanquísima. Entonces, era muy, muy apreciada en...
Y aparte de llevarla a la lona, claro, supongo que aprovecharía para hacer varios viajes, me refiero, ¿no era la ropa de una casa o eran de varias?
No, de varias, sí.
Eso tenía que pesar, ¿no?
Sí, es que era lo que le llamaba lote, entonces eso, metía la ropa ahí en esa lona, la ataba como un atillo pero grande y lo llevaba en la cabeza, ¿no? Hasta la parada, hasta el autobús. Luego bajaba del autobús e igual, cogía eso, lo ponía en la cabeza. El autobús de aquella paraba lo que en Coruña es la dársena, la marina. Paraba allí, entonces el primer sitio que iba a riego de agua, ¿no? Que era, lo dejaba allí, si no me equivoco, la de los militares le dejaba el lote en la sastrería Iglesias, el lote de ropa de allí de los militares, sastrería Iglesias. Luego iba a la hípica. En la hípica también dejaba otro lote. Luego a la ciudad vieja, o sea, lo iba repartiendo. Y otra cosa, al mismo tiempo que repartía la ropa, que dejaba los lotes de ropa, recogía la lavadura. Te estarás preguntando, ¿qué es la lavadura? Sí. ¿O qué era
sé
la lavadura?
Sé lo que es la levadura, pero no, la lavadura no.
No, con A, lavadura. Lavadura, aquí en Galicia se le suele decir en la mayor parte de los sitios, es las sobras de la comida, los restos de comida, mondas de patatas o lo que te sobra, pues que se le da a los animales. En nuestro caso era a los cerdos, ¿no? Teníamos cerdos. Entonces, aquellas latas famosas que había de aceite, la Giralda, sí. ¿Eh? Aquellas latas, y claro, se le quitaba la parte de arriba, se le ponía como un aro de metálico, como un cubo, llegabas a esa casa, dejabas la ropa, dejabas la lata limpia, te daban la lata llena de lavadura, de pan, de restos, tapada con unos periódicos, y así en todas las casas, en la mayoría de ellas donde se dejaba la ropa, recogías eso para los animales. Te ibas con eso en el autobús. Ahora me da la risa, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, imagínate el olor, que pues a lo mejor era, bueno, porque se bajaba, creo que era, no me recuerdo bien, pero creo que eran 3 días a la semana. Pero claro, de tener esos restos de comida, 2-3 días, métete en un autobús con este calor cerrado, con las latas y tal.
Te iba a decir que a lo mejor en invierno todavía se toleraba, pero en el verano
pues
eso...
Así, muchos años, sí.
Ya. Bueno. Pero eso no se hacía como parte del pago, ¿no? Quiero decir, no, era
no,
mayores.
No, eso era mayores, tenías animales, entonces, bueno, pues te lo daba, no.
Joder. Y la verdad es que el tema de que no, eso nunca recuerdas que haya generado ningún conflicto dentro del autobús, porque no seríais las únicas que lo hacía.
No, solamente recuerdo una vez, ya a ver, tendría yo, pues no sé, ya 15 años o así, que recuerdo un cobrador del autobús, porque de aquella, claro, estaban los cobradores, el señor este que según subías te daba tu billetito, le pagabas y eso. Entonces, y era el que controlaba y eso, solamente una vez, que era un señor de, no sé, a 2 o 3 kilómetros de donde nosotros vivíamos, que sí protestó. Bueno, no voy a decir las palabras que dijo, porque es así y tal. Que bueno, que claro, que se estaba... Pero nada, para mí era lo más normal del mundo, y fuera con mi abuela, fuera con mi tío, eso, Nunca me causó problema ninguno ir a buscar la lavadura, los restos de comida, llevarla a los cerdos, nunca, nunca. Para mí era algo natural, algo que formaba parte de mi vida, de mi día a día, como es ahora ir al supermercado, pues antes iba eso a las casas a buscar la comida para los cerdos.
Cuando tomamos aquel café por primera vez, me hablabas de que esos olores los has revivido hasta cierto punto en el momento en que has ido a trabajar en autobús también y volvías de la ría oliendo a mar y oliendo, porque claro, el mar es bonito olerlo cuando estás in situ, pero después cuando ya te vas alejando igual el olor ya va tornando y depende de días pues olerá mejor y otras veces peor, pero que eso lo has vivido también de adulta, sí, trabajando,
sí,
de,
no,
después de mariscar. ¿Sigues
lo
en
vivo,
eso, ¿no?
Porque yo no conduzco, no tengo coche, entonces para ir al mar, a la ría, tengo que ir y volver en autobús. Entonces, claro, cuando vas duchadita, vas limpia, vas muy bien, pero cuando vuelves, pues eso, hueles a yodo, a salitre, a fango, a un poco. Y claro, a ver, aunque si estás a la orilla del mar, es un olor súper agradable, relajante y fantástico, ¿no? Pero si te metes en un autobús y tal, como que es bastante desagradable, ¿no? Entonces, pero bueno, voy de trabajar. Es un trabajo muy digno y un olor muy digno. Y bueno, y al que no le moleste, que me vaya a buscar en su coche.
En su
y
coche, claro.
Encantada de la vida.
Vamos a hacer referencia continua a cosas que has comentado con otras personas en otras entrevistas. Y es que parece que en tus tiempos de mociña preferías leer o escribir antes que irte al baile.
Sí, de hecho no sé bailar.
Bueno, eso tampoco sé yo y bueno, en fin, vamos a correr un tupido velo.
Sí. Nada, a veces estás con amigos o estás en algún sitio, estás hasta la venga a bailar y me da apuro, de verdad. No, porque no, es que no. Y al final, bueno, antes me daba vergüenza decir no sé bailar, ¿no? Hace años, ahora le digo, no, mira, no sé bailar, que no bailo porque no sé bailar. Me fastidia, ¿no? Porque me hubiese gustado saber bailar, pero no sé bailar, ¿no? Puedo mover un poco el cuerpo así y tal, pero no. Los pies se me cruzan unos con otros y me...
A mí te voy a decir que se me quita la vergüenza cuando me pongo a bailar con mis hijas, que son las dos pequeñas o relativamente pequeñas. Ahí me desinhibo porque son mis hijas. Ahora, si me dice mi mujer de bailar, no bailo porque es que no tengo ni idea.
Nada.
Otro es moverse.
Sí, es moverse así un poco. Bueno, claro. Te mueves un poco al compás de la música y tal, pero quieta, pero así, pero sin...
Sí,
pero
sí,
después
sí.
De bailar, nada, ¿no? Entonces, bueno, referente a la pregunta... Pues sí, no me gustaba salir, no sé, me gustó siempre eso, a veces con alguna amiga coger e ir por el monte. Bueno, de hecho mi casa está cerca del monte, aunque hoy ya prácticamente está casi todo edificado por allí, pero de aquella era todo monte. Ir por el monte o por el campo o ir allí al río, eso, o coger un libro y quedarme en casa o en la huerta o subir a un árbol leyendo. Y, o escribiendo, sí. Para mí era mucho más gratificante que ir al baile o al cine. A veces iba, pero iba ya un poco forzada, ¿no? Por algún amigo, si vienes conmigo y tal. Pero nunca me llamó mucho.
¿Y la primera vez que dijiste voy a escribir un verso, dos versos, una estrofa? ¿Tienes ese recuerdo? Porque creo que en esa época, no sé si en esa o más tarde... Tienes una relación de amor-odio. Quiero decir que hay un momento en el que quemas todo lo que tenías. Entonces, ¿cómo es ese proceso de empezar a escribir? ¿En qué momento decides empezar a escribir cosas tuyas? En base, supongo, que a lo que lee, porque al final uno escribe porque ha leído mucho y quiere lanzarse y decir, pues yo quiero hacer esto también.
Mira, sí recuerdo de escribir en base a lo que leía, pues con 11, 12, 13 años. Poesía, pues eso, sobre lo que leías, que hablaba del mar, que hablaba de sueños y tal. Pero después, casi siempre, escribí no sobre lo que leía, sino sobre lo que sentía. Sobre lo que sentía, sobre sentimientos, sobre ilusiones, desilusiones, no sé, es un poco sobre mi vida, mi proceso a lo largo de la vida. Y sí, tenía escrito, bueno, bastante escrito. De hecho, aunque había algún poema gallego, la mayoría, cuando empecé a escribir en castellano. Y ya te digo, aunque también había gallegos. Y luego, bueno, lo tenía ahí guardado, iba escribiendo. Me casé y, bueno, la persona que tuve por marido, pues como que se reía bastante de que escribiera, ¿no?
Del gusto por la letra.
Era por la poesía. Es que era, no sé, me llegaba, era como un poco humillante, ¿no? De la manera que tenía, de como si se riera de mí, de la poesía, le parecía, bueno, eso. Entonces, bueno, la relación con él fue bastante dificultosa. Hubo momentos muy buenos, muy gratificantes, pocos, pero los hubo, pero la mayoría pues fueron momentos, una convivencia bastante desagradable. Y bueno, llegó un momento en que la situación era bastante, bastante desagradable con él, humillante. Entonces ahí un día cogí, o sea, rompí, quemé todo, cuando el día que decidí acabar con todo eso. Porque bueno, cuando tienes niños pequeños y una hija con una parálisis cerebral, y aunque la familia te ayude y todo, pues es difícil romper ciertas cosas porque, bueno, no puedes trabajar como cualquier otra persona, no puedes, tienes que tener una dependencia de quien te quede con ellos. Entonces, bueno, tiras para adelante. Como puedes, tiras para adelante. Y el día que decidí romper con todo, rompí, quemé los poemas. Solamente hay cuatro que dejé.
Pero qué curiosa es la mente cuando, cuando la situación es por una persona que te amarga la vida, lo pagas con lo que ha salido de ti. Me refiero en este caso con los poemas, obviamente.
Yo no diría eso. Yo diría que en ese momento tomas la decisión de romper con lo de atrás. Rompes con casi todo, con todo no, porque de hecho no puede romper, ¿no? Con los hijos no puede romper, claro. Todo lo contrario, y eso. Pero sí, con muchas cosas. Rompes con gentes, con personas, o bien porque no se trata de que no te apoyen, ¿no? Que no se trata de apoyar ni nada, no, sino que con personas que igual, pues no sé, no te entienden o que no te aportan nada, en una palabra, ¿no? Que estaban ahí, pero que tampoco te aportaba nada, entonces dices, no. Decides coger otro camino, otro rumbo, y eso. Y en mi caso fue, pues bueno, fue así. Ajá. Rompí y estuve unos años sin escribir, leyendo mucho y todo. Y luego después, pues eso, no sé si fueron 2, 3, 4 años, y dije, no, necesito. Y bueno, comencé a escribir y aquí estamos.
O sea, que en el momento en el que decidiste romper con ese matrimonio fue en ese que querías romper con todo lo anterior. O sea, incluido los poemas y lo que estabas contando de amistades, historias que igual o no las considerabas tan amistades, lo que estás diciendo, ¿no? Que no eran imprescindibles en tu vida porque priorizaste otras cosas. Pero te casas muy joven.
Con 21 años.
O sea, sí, bueno, sí. Por lo menos para la visión actual, ¿no?
Para la actual, sí. En mi, bueno, cuando yo me casé era algo muy normal, 21, 23, 20 años, no era.
Tienes 3 hijos, o sea, Sandra y dos muchachotes.
Sí, 2 chicos. Sandra es la mayor y 2 chicos más.
Ya lo has sacado tú y me vas a perdonar, pero cuando llego a estas situaciones en las que se toca el tema delicado, muy delicado, no sé muy bien si tengo que dejar que el tema llegue por sí, como ha sucedido ahora, o se habla directamente o abiertamente de él. La verdad es que es complicado hablar de una situación pues de maltrato y de, bueno, un matrimonio que funciona. No que no funcione porque no hay química, sino porque una de las dos partes la verdad es que se encarga de matarlo directamente. Y en tu caso no ha llegado felizmente a tanto. Pero bueno, tienes que convivir con situaciones de, no sé si tensión psicológica, tensión física. Bueno, hay un montón de situaciones negativas dentro de una relación tóxica como es esta. Que no quiero repartir culpas. La tiene quien la tiene, ¿no? Pero es curioso porque una persona, como te pregunté al principio, que igual necesita desarrollar ese mundo interior a través de la poesía, por lo que veo no te quedan ganas ni para eso en esas situaciones. Es decir, no te sale el escribir en ese momento porque no tienes la cabeza ni siquiera en ese momento, aunque podrías decir que tienes las emociones y los sentimientos a flor de piel, no escribes.
No, a ver, no es que no te salgan, es que estás anulada. Llega un momento. Cuando hay maltrato físico, psicológico, llega un momento que te sientes anulada, ¿no? Y tú misma te acabas de anular más, porque esa anulación, esa humillación, esos maltratos te hacen llegar a pensar que realmente tú no vales para nada, que no eres capaz de nada y nada, que simplemente eres un objeto que está ahí, pues eso, para limpiar, cocinar, atender a los hijos y aguantar las palizas y poco más, ¿no? Entonces te sientes completamente anulada. No piensas en nada, ya no piensas ni en escribir, ni nada. Estás desmotivada completamente, ¿no? Hasta que, a ver, en mi caso, afortunadamente, no fue solo esa vez, sino más veces que tal. Ante ciertas situaciones, cuando tal, suelo darme, llega un momento en que reacciono, que me doy de cuenta de decir, pero que voy a la deriva, pero ¿hacia dónde voy? Pero que... Que no, que me estoy muriendo, que me estoy quedando sin palabras, que no me estoy vegetando. No puede ser, ¿no? Entonces reaccionas y ahí es donde llegan esas rupturas y reaccionas.
Uh-huh. Pues a lo mejor la pregunta es un poco estúpida, pero igual a lo mejor la situación con Sandra no te hizo dar cuenta precisamente de estar más alerta a lo que te rodeaba. Entiéndeme lo que te quiero decir. El tener una persona con esa dependencia hace que tengas que estar más alerta. Igual si vivieras que tus hijos más o menos se defienden, se apañan, igual tú no tienes ese coraje, sacar ese coraje en un momento determinado, decir hasta aquí.
No, a ver, si por ejemplo, si Sandra no fuese una persona dependiente, creo que la situación cambiaría bastante, porque entonces yo con mis hijos pues podía coger, marchar o buscar un trabajo, podía trabajar. Tú date cuenta que yo en el caso de Sandra, yo no podía tener un trabajo estable, ¿no? No podía decir, mira, pues trabajo en un supermercado, o trabajo en una farmacia, o trabajo en el kiosco de la esquina de 10 a 12 o de 10 a 2. Y... No, porque con Sandra igual echas meses sin problema ninguno. Y como te tienes ahora, afortunadamente, bueno, sigue con cantidad de problemas, patologías médicas y tal, pero bueno, hace años era marcharte con ella pues a Santiago, a Madrid, al hospital, una semana ya y tal, entonces 15 días en un hospital, para casa, al mes o mes y medio siguiente otra vez a ingresar, entonces no puedes tener, no lo puedes decir a unos jefes, a uno, no, mire, es que yo ahora estos 15 días o durante un mes o no sé cuánto voy a tardar, no puedo venir, no, entonces no puedes trabajar. No puedes trabajar, no tienes ingresos. Si no tienes ingresos, ningún juez te va a dar la custodia de tus hijos. O sea, la situación es ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿que tienes dos chicos sin problemas ninguno? Pues mira, sí, porque comen en el colegio, van a actividades, te vas a trabajar, los recoges a la tarde o salen, o los dejas una hora en casa de la vecina o dos. Quiero decir que puedes salir adelante de otra manera, ¿no? En cambio, cuando tienes una persona con patologías o con dependencias, es distinto. ¿Qué sucede? Que aguantas, pues... Eso.
Por necesidad.
Por necesidad y bueno, y por a veces te dan ganas de llegar a la orilla del puerto y tirarte de cabeza al mar, pero piensas que hay ahí, que hay sobre todo una persona que no, que necesita, que te necesita y que tienes que salir adelante y sacas fuerzas de donde no las tienes y sigues para adelante. Y cuando ves que más o menos es una... ya los chicos son mayores o tal, o hay ves una salida y ves que puedes tal, entonces ahí es cuando... el camino aquí se bifurca y yo me voy por aquí y punto.
A eso vamos a volver dentro de un momento, pero es verdad que hablando de esto que me estás comentando, si hay una idea colectiva, me refiero en el imaginario popular... que por lo que seguro que me vas a decir está muy equivocada, es que las poetisas y los poetas le escriben al amor. Has dicho en algún sitio que eres incapaz de escribir poesía de amor romántico. Y sí al amor, por ejemplo, de una amiga, o al amor al mar, a la tierra, o a tu hija, por ejemplo. Exactamente, se debe a esto que acabas de contar. Quiero decir que tiene cierta relación con eso, porque en esos poemas que quemaste... ¿Había alguno de ese amor romántico o ya no existían en aquel momento y lo que te pasó con tu matrimonio ya acabó por decir no, a mí esto no me sale?
No, sí, a ver, habían esos y de hecho uno de esos cuatro que guardo es de amor de hace muchos años y no a mí, al que fue mi marido, sino a una persona a la que de verdad que quise muchísimo.
¿Un amor platónico?
No,
fue un amor real.
Fue breve pero real, pero destas cosas que bueno, que dices, no, es imposible, o sea, nos queremos muchísimo, pero no podemos,
no, puede ser.
No puedes, porque bueno, los caminos son distintos, las ideas son distintas, entonces no, eso. Pero queda una amistad que se mantiene hoy en día, y eso, y ese poema está ahí nació y está ahí. Y respecto al amor, no es que, a ver, no sé si fue influenciado por eso, no creo, ¿no? Simplemente que no, y a ver, hoy en día tengo una pareja a la que quiero muchísimo y la que me quiere, y él de hecho escribe unos poemas de amor preciosos y bellísimos, pero es que no me salen poemas de amor a una pareja, a un compañero, a un marido, ¿no? No me salen, a ver, no sé, yo ahora estoy hablando contigo, a lo mejor salgo y a la puerta y veo algo tal, y me surge ya y eso, pero a una, así, un poema de amor, de pareja, de enamorado, soy incapaz de hacerlo.
Yo hay veces que tengo la sensación, cuando se sabe de casos de estos en los que a lo mejor los matrimonios han salido mal, y sobre todo cuando ha habido un maltrato, yo me imagino la posición de una mujer en esa situación. Creo, y por lo que me estás contando tú, no es así, que reconstruir puentes hacia el sexo contrario, cuando el sexo contrario ha sido, con perdón de la expresión, muy cabrón, tiene que ser muy difícil. Y tú, para poder tener esta relación ahora, digamos que has tenido que tener muy claro que el problema era de una persona, no del sexo.
No, claro, es de una persona siempre. El problema es de uno o de dos. A ver, que no estoy diciendo que posiblemente en algunas cosas también fuese culpa mía, ¿no? Que la culpa siempre son de dos.
Pero bueno.
Al 50, al 70 o al 20%, pero evidentemente siempre hay partes, en las dos partes hay culpas. Pero en mi caso, no sé los demás, en mi caso fue cuestión de una persona, no de por esa experiencia ya, no. Estuve años sin nada y bueno, conocí a esta persona que está muy metida en el mundo de la poesía también, tenemos las mismas afinidades políticas, las mismas ideas, quiero decir, o sea, nos compenetramos bastante, con mi hija desde el primer momento de maravilla, porque o sea, conocía, bueno, la temática, tiene tratado personas con dependencia y bueno, críos, fue profesor, entonces bueno, pues se conoce al tema y tal, y desde el primer momento muy bien, y Sandra con él pues igual de maravilla, y además tiene una complicidad fantástica con él, que lo echa de cama casi todos los días y viene ella a dormir conmigo.
Y él lo entiende.
Sí, sí, perfectamente, no, nada, muy bien.
¿Sabes por qué? A veces estas preguntas también me surgen igual porque es un tema que está muy en boca de todo el mundo ahora, el tema de los maltratos, de los asesinatos a manos de hombres, las mujeres reivindican lógicamente su espacio y tal, y los que intentan atacar esos movimientos más feministas y como que se intenta o acusan a los movimientos feministas de criminalizar al hombre por el mero hecho de serlo. No digo que sea así, digo que lo que están haciendo los que se defienden es de eso, ¿no? Entonces, por eso era más o menos la pregunta. Me refiero yo al hecho en sí de que muchas veces el que se quiere encargar de criminalizar el feminismo, que lo único que trata es de defender el espacio de la mujer, está acusando de que se dice que el malo es el hombre.
No, pero no el hombre en general, sino el hombre en concreto, ese hombre en concreto. No, no se puede generalizar porque hay hombres maravillosos y bueno, y si hay que criminalizar a una persona, a un hombre, que sea al que realmente está cometiendo el maltrato, es el que realmente...
Hace un momento contaste que en un momento determinado ya pudiste independizarte, divorciarte y decir, hasta aquí me voy a buscar algo que pueda compatibilizar con la dependencia de Sandra. Y te haces mariscadora. Uh-huh. ¿No habías tenido contacto con la profesión antes o habías hecho algo antes de esta situación? Es decir, en el momento en que te metiste a mariscadora ya tenías cierta experiencia o aprendiste todo desde cero.
No, a ver, tenía contacto visual, contacto cercano de vecinas que iban a mariscar y eso, pero yo nunca, de hecho, en mi familia nunca hubo nadie relacionado con el mar, ¿no? La primera persona relacionada con el mar soy yo. Y nada, entonces, pues eso, yo tuve trabajos esporádicos porque, bueno, necesitaba el dinero y porque había veces, bueno, mi exmarido tuvo, ahora llevaba ya muchos años sin beber y nada, pero tuvo algún tiempo que, bueno, que bebía y tal, y se gastaba el dinero. Entonces, bueno, pues yo necesitaba, tenía que sacar, mantener a mis hijos y pagar las facturas. Entonces, pues bueno, hacía trabajos, claro, reparto de prensa, cosas que no requerían un horario fijo, ¿no? Pero claro, tampoco me solucionaba nada. Entonces, me surgió la idea, o sea, la oportunidad, del marisqueo, a través de una vecina que sí iba a mariscar. Y dije yo, pero si no tengo ni idea y tal, no, vente tal. Y bueno, y efectivamente fui. Y bien, empecé al berberecho. La verdad que bastante, bastante duro, ¿no? Porque date cuenta que hace 30 y tantos años ibas con la ropa, una ropa vieja que tenías, unas zapatillas viejas, y te metías en el agua, estabas allí mojada, y verano, invierno, en verano te quemabas, en invierno estabas allí mojada, cogías unos catarrazos que pa' qué. Y bueno, hoy en día es distinto porque afortunadamente pues hay una ropa térmica, hay unos neoprenos, hay, bueno, otras condiciones, ¿no? Entonces empecé al berberecho y, bueno, me dije duro porque, aparte de las condiciones en las que trabajabas, eran sacos de 20 kilos de berberecho y te ibas desde una punta del Arenal hasta la lonja o punto de venta, con cargada, con el saco, con las calderetas y pisando por el fango que te caías. Bueno, la verdad que bastante eso. Así estuve unos años. Luego después me pasé a la almeja. Me dijo, bueno, no, yo no voy a ser incapaz de coger almeja, porque había, ¿no? Es que, ¿cómo vas a apañar almejas ahí en el fango ese negro que no se ve, en la arena? Que no. Bueno, empecé, porque claro, no es lo mismo coger 7 kilos de almeja, si vas cargada con 7 kilos, pero también se quintuplicaba, porque hoy en día el berberecho te lo pagan a 3 euros y la almeja fina, pues igual a 15, 17, 20 euros, depende de la época. Entonces, claro. Y empecé, y el primer día una satisfacción plena y absoluta. Me llevaba mi cubo con mis 7 kilos llenos, rebosaba de almejas, que para qué. Y me llego al punto de venta y casi me quitan hasta el carné. Porque, ¿qué me traes ahí? ¿Qué me traes? ¿Qué traes? ¿Almejas? ¿Qué traes? Y almejas. Lo que llevaba era lo que aquí se conoce como cadelas, que es una cosa. Bueno, tiene una forma más o menos parecida a la almeja, pero completamente plana, vacía, que no tiene nada, que no vale para nada, no vale ni para abono. Bueno, y así me costó un poquito eso, ir conociendo, y después pues nada, a ver, como a todo, ¿no? Te acostumbras, al cabo de una semana, dos semanas, pues sí, ya te coges tus...
Pero dime, la verdad es que no tengo ni puñetera idea de la forma de recoger una y la otra, pero la almeja es la que se arrastra con un rastrillo de estos que vas encima de un... Bueno, yo la he visto en alguna ría, gente encima de barcas, arrastrando unos palos largos.
Uy, qué lujo.
Ese es un lujo, ¿no?
No, eso es, a ver, te explico. Ese es almeja a flote. Hay almeja a pie, tienes almeja a pie en seco, más o menos, bueno, con algo de agua y tal, pero quiero decir, la que recoges en el arenal, ¿no? Vas con lo que aquí es, llamamos la forquita, la horquilla, que es, para que los oyentes se hagan una idea, imaginaros un tenedor, pero en tamaño grande, 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 y los dientes del tenedor doblados como una garra, con mango de madera cortito. Entonces metes los dedos entre los dientes y los clavas en la arena, en el fango o entre las piedras, depende de la zona donde trabajes, volteas eso y miras en el medio que vaya almeja.
Sacas un terrón de arena.
Sí, más o menos.
Arena,
sí. Sí,
húmeda,
de arena
y tal, pero...
Sí, de arena o de fango. Sí, o de sí, eso. Sí, sí. Le das la vuelta y, a ver, cuando ya estás acostumbrada, ya ves, ¿no? Ves una listita, igual a veces como una listita verde, depende de la zona, o si es en el fango, como la almeja es negra, negra, igual que fango, tiene una lista muy finita, blanca, entonces, bueno, y ya por el ruido que hace al bater y todo eso, una vez que empiezas a trabajar vas conociendo eso. Entonces, eso es en más, digamos, en seco. Luego después está lo que es la rañeta, que es como un cazo grande, metálico, con unos dientes en la punta y un varal, una vara larga, y te metes en el agua. Pues estás cubierto hasta la cintura o hasta los sobacos. Y vas arrastrando con eso, vas rañando, moviendo arena y fango, y luego lo mueves un poco en el agua, te va cayendo toda esa arena para el agua y te quedan en ese cazo, que es como una... eso, como un tenedor grande pero cerrado.
Sí, sí.
Entonces ahí te va quedando la almeja. Y luego están los de a flote, los que van con ese mismo raño, rañeta, con un banal, una vara muchísimo más larga, y van a pie desde la embarcación, lo lanzan y van, se van moviendo y así. Esas son las tres maneras. Y luego el berberecho normalmente se recoge de rodillas, vas de rodillas, recorres el arenal de rodillas con un rastrillo pequeño, rastreando, rastreando. Joder. Y cogiendo.
Mira, de vez en cuando voy a una zona donde hay muchas castañas y coger castañas es un algo también bastante dentro de lo que cabe duro, pero nada que ver porque la castaña al final no deja de estar a flor de tierra, pero lo otro es arrodillarse y además
te doblas,
escarbar.
La castaña te doblas, te tienes que doblar, pero ya la apañas.
Claro, ya apañas, ya coges directamente.
O como mucho, si está dentro del erizo, andas, lo que es lo patelas, que se dice aquí, con los pies, lo echas fuera, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, la almeja no, date cuenta que son 4 horas que tienes que estar doblada en la misma posición, o sea, te doblas, piernas rígidas, entreabiertas, pero rígidas, doblada, y así, levanta, agacha, levanta, agacha, coge, recoge para el cubo, para tal, así 4 horas. Es la verdad que las condiciones son bastante, bastante duritas.
Y supongo que para alguien que se ha estado dedicando durante muchos años de su vida a eso, ¿qué opinión tiene sobre el furtivismo?
A ver, depende de las rías. En unas rías más, en otras menos. Y aquí, en la ría del Burgo, tuvimos temporadas de mucho furtivismo, porque también había mucho marisco. Desgraciadamente, hoy apenas hay marisco y, por consiguiente, apenas hay furtivos, aunque sí los hay. Y dentro de los furtivos, vamos a diferenciar un poco aquellas personas que, bueno, por circunstancias de la vida, porque no tuvieron otras oportunidades o otros medios, pues tenían que sobrevivir de alguna manera, entonces se fueron a la ría, cogen y lo venden, pues eso, a unos vecinos, a los bares, o tal, ¿no? Aunque de un tiempo a esta parte, pues bueno, ya hay, no voy a decir mafias porque no son mafias, ¿no? Pero bueno, sí, la típica persona o las típicas personas que les compran y los revenden ellos después para, bueno, pues para lucrarse, en una palabra, para no trabajar y tener dinero, ¿no? Luego están, eso, hay el furtivo, no quiero usar la palabra marginal, pero no sé cómo definirlo tampoco. Esas personas que, bueno, que pues que igual se metieron en el mundo de la droga o que algo y necesitan dinero. Son esta gente, tanto el furtivo que, bueno, que por circunstancias de la vida en un momento dado tuvo que echarse a mariscar o el que se metió en la droga y tal, no son de los peores, porque más o menos suelen ir a una zona determinada y cogen un poco más o menos lo que ven que tienen ya para eso y se van. Pero luego está el otro furtivo que va por la comodidad de decir, mira, no estoy pendiente de un jefe ni un horario de trabajo, me voy ahí, me tengo todos los días, sea más, sea menos, todos los días sacas dinero, porque siempre vas a encontrar. Si no son 5 kilos de almeja, son 2. Si no son 2, son 5 de berberecho también. O sea, que te vas a sacar todos los días dinero y siempre vas a encontrar a alguien que te lo compre, ¿no? Entonces, ese es el furtivo que realmente más daño hace, porque apaña todo, grande, pequeño. No es como el otro, que a lo mejor coge pues aquellos 2, 3, 4 kilos más o menos de tamaño legal y bueno, y se va. No, este furtivo es todo, da igual que sea cría, que sea grande, y va, si tiene la posibilidad de ir a la marea de la mañana y a la de la noche, no va solo a una, ¿no? Entonces, este es el que realmente hace daño, porque además va, lleva a sus amigos, lleva a su familia y es un día, otro día, otro día y así continuamente.
Independientemente de toda la dureza que dices que tiene la profesión en sí, de hecho creo que tú de hernias es la espalda, que la tienes hecha un Cristo, con perdón de la expresión, pero vamos, que estás bastante chunga, ¿no?, en ese aspecto.
Tengo varias hernias y 2 vértebras también ya prácticamente deshechas. De hecho, estoy ya, o sea, no tienen operación, estoy pendiente de unas infiltraciones porque a veces duele.
Sí que es verdad que lo que conseguiste con esta profesión es algo que ahora se usa mucho, esa palabra. La verdad es que de un tiempo a esta parte está continuamente en todos los medios y todo, y es lo de la empoderación, es decir, poder hacer ser libre e independiente. Eso, a pesar de la dureza, tú lo reconocías, es decir, dices, aquí estoy, con perdón de la expresión, jodida, pero contenta.
Sí, a ver, como he dicho antes, el marisqueo, el trabajo en el mar es un trabajo duro. Es muy gratificante también porque, bueno, el medio en el que trabajas es muy relajante al mismo tiempo. Es duro, pero es relajante. Después, hay un ambiente, ahora ya no tanto porque también quedamos muy poquitas, pero siempre hubo un ambiente de compañerismo y, no sé, así muy, bueno, eso, el típico, ¿no? Hablando, chillando, con chistes, con tal, como puedes gritar lo que es en el medio del mar, no molestas a nadie ni nada, una está en una esquina, otra, y chillas, cuentas, bueno, dices tonterías, ¿no? Pero pasas el rato. Después, aparte, es el eso, no sé si es por estar respirando el yodo, el salitre, todo eso, es relajante al mismo tiempo. Y en mi caso, y eso que te referías al empoderamiento, pues sí, porque es, no sé si es empoderamiento o no, a mí me sirvió pues para enfocar mi camino, ¿no? Y tener mi propia economía y tomar mis propias decisiones sin tener que decir, no, mira, me gasto este dinero aquí o puedo coger este dinero para aquello. No, me tengo que gastar ese dinero, me apetece o lo necesito, lo que sea, pues me lo gasto a mí. Para mí el trabajo en el mar fue eso. Y después, aparte, más que nada de empoderamiento, yo diría conciliación familiar. Para mí fue conciliación familiar por ese mismo hecho. A ver, nosotros trabajamos con las mareas. Si la marea es baja a las 8 de la mañana, entras media hora antes y vas 4 horas de 8 a 12. Entonces, pues que yo no puedo porque la Sandra me la recoge el autobús del centro de día a las 9 menos 10. Bueno, pues mira, entro a las 9 y media. Sé que voy a ganar menos porque no voy a trabajar las 4 horas, pero voy a ganar. O si tengo que salir a las 11 en vez de salir a la 1, pues salgo. Gano menos, pero voy a ganar. O sea, yo tengo un sueldo, o sea, unos ingresos diarios, ¿no? Entonces, para mí eso, pues bueno, me permitió. Sé que un día no puedo ir, tampoco pasa nada. No gano, pero no voy.
Desde que empezamos a hablar, el mar está aquí omnipresente. Tú nos cuentas que has sido mariscadora, no lo hemos dicho, pero tu exmarido era marinero, ¿no? Sabemos, porque has contado que es de Vilaboa, el mar está presente, porque la ría del Burgo es, digamos, así que yo tenga una idea, la falda del territorio donde eres tú. La ría, es verdad que no a lo mejor el mar abierto, pero sí la ría no deja de ser un entrante al mar. No lo hemos dicho, pero bueno, en tiempos cuando se entraba en La Coruña por Ponte Pasaxe, porque hubo años y años que se entraba a La Coruña por ahí, es la ría que hay cruzando ese puente, que es por donde llegaban todas las carreteras, por Vilaboa, me parece, y por Culleredo era por donde había que salir, si se iba hacia la zona de Santiago y todas esas carreteras, pero el que venía de Madrid llegaba por Ponte Pasaxe.
Sí.
Antes de haber autopista y que la gente utilizara la autopista de forma habitual.
Si viene por la autopista, no, pero si viene por la carretera general, claro, tiene que entrar necesariamente o bien por el puente del Burgo, el puente de Burgo, que es al lado, que bueno, que está encima de la ría igual, claro, o por la Ponte Pasaxe.
Digamos que los que tenemos como que forma parte de nuestro paisaje, no somos conscientes de lo que nos influye el mar. Supongo que una persona que después, como tú, se dedica profesionalmente a él, en un momento hace clic y dices, es que es mucho más importante de lo que yo tenía interiorizado. ¿Tú tienes recuerdo de ese momento, quiero decir, en el momento en el que te haces mariscadora, tú ya eras consciente de antes de lo importante que es el mar para los que vivimos al lado del mar y mucho más para los que viven de él?
A ver, yo del lado del mar fui consciente siempre porque desde siempre, ya sin conocer el mar, amaba el mar. Entonces, yo ahí en el libro hay un poema que está dedicado a Olga y conocí el mar a través de esa mujer. Yo era muy pequeña, y esa mujer venía, era vecina, iba a mariscar, iba al berberecho y vendía por las casas, venía vendiendo berberechos. Entonces yo ahí, fue eso, cuando tenía, bueno, de hecho cuando estaba paralítica, pues, mi madre y mis padres le compraban berberechos, ¿no? Entonces yo ese olor a mar, a yodo y a sal, y ahí supe que el mar existía, ¿no? Y luego después, bueno, pues eso, en aquellos libros que leía, aquellos poemas, leía Alberti, leía el mar siempre estaba presente. Luego estuve viviendo casi prácticamente al lado del mar durante años, era nada, cruzar y tenía el mar. Entonces el mar estuvo siempre presente. Y el mar, es que, y sobre todo aquí en Coruña, bueno, en Coruña, en Galicia, ¿no? Pero Coruña es mar, somos mar. Claro. Prácticamente somos élite.
Es cierto que yo cuando salgo por ahí me gusta y digo, pues se llega uno a la meseta castellana y alucina por colores porque ve territorio y territorio y territorio que no se acaba nunca y también le ve su encanto. Cierto es que es un encanto vacacional porque no vives allí, que a lo mejor el que vive allí todos los días, pero la vida es más animada si tienes un mar al lado que si no lo tienes.
Sí, porque, a ver, si tienes un mar, el paisaje cambia siempre. Cambia. Entonces, te vas a Castilla, te vas por ahí, es un paisaje precioso. Aparte, a mí me gusta cualquiera, ¿no? Me gusta la montaña y todo, pero es bastante más monótono, ¿no?
Más estático.
Entonces, sí, en cambio, con el mar cambia, porque el mar hoy lo ves calmo, lo ves tranquilo, pero es que igual vas a la tarde y ves un mar bravo que cambia todo, cambia el color, cambia la luz. Entonces, el paisaje con mar es completamente distinto.
Incluso los que vivimos cerca y no lo tenemos tan presente, por ejemplo, en el caso de Xavier vive al lado del mar. Y dices tú, pues igual molaría mucho tener una casa tan cerquita. Y lo sé también por primos míos que se criaron y se educaron, por ejemplo, en Muxía. Y el gusto o el amor que tiene por el mar no es el mismo que tengo yo, porque yo he vivido cerca del mar, pero no lo he tenido a la puerta de casa. Y en cambio ellos, que sí lo tienen, tienen desarrollado otra forma de amor por el mar.
De tanto mirarlo ya no lo ven.
Pues no lo sé, pero...
Puede ser, no, a ver, es... Depende también a la persona si le tira el mar o no, es como eso, estás tan acostumbrado tan a eso, a tener el mar al lado, que quizá no le das el valor que le damos otras personas, o como es la montaña, igual, yo creo que es un poco eso, tú estás, tienes fruta en la huerta y estás tan cansado de tener fruta en la huerta que no la coges, en cambio te vas a comer una manzana del supermercado, ¿no? Es, bueno... Es así.
Hablaste antes del libro, porque en el libro hay varios poemas vinculados al mar y uno de ellos es Arrabaleira y querría hablar un poquito de él. No sé si te animas a leerlo o no, aunque casi vamos a dejar que la gente que quiera que se lea el libro y si quiere que se lo compre. Pero quiero que me expliques un poquito el contexto de cómo nace el poema.
Bueno, ese poema nació hace ya bastantes años. Resulta que una tarde, de esto que estaba, bueno, en el ordenador y tal, y veo un obradoiro en el Club del Mar, aquí en Coruña, tal, un obradoiro de poesía, de literatura, tal, impartido por Suso Souto y tal, y oh, pues me animaba y tal, ¿no? Y bueno, lo pensé y tal, claro, tenía el problema de siempre, ¿no? El problema no, el condicionante, que no es un problema, del horario y con Sandra y tal. Entonces, bueno, digo yo, bueno, pues a ver si puedo equilibrar esto y se me da tal. Bueno, al final amañé de manera que sí, porque era por la tarde, de 7 a 9, claro, entre que de casa llegaba al Club del Mar, bueno, tenía que marchar a las 6 y cuarto, 6 y media, y hasta las 10 no llegaba. Y ahí fue también donde conocí a Xavier Maceiras. Es que eso fue magia. Eso fue, bueno, llegamos allí todos, no nos conocíamos ni nada. Y hubo una conexión, una, no sé, algo mágico, que a día de hoy ahí está. De ahí nació el colectivo Inave Quivitas, de ahí nació Somos Todos. Lo que piensa uno parece que ya lo está pensando el otro, o sea, hay una sinergia fantástica. Entonces, en ese obradoiro, Xurxo dice, bueno, pues vamos a hacer un sorteo. Bueno, sabes que la zona de la Torre de Hércules está rodeada de rocas y todo, ¿no? Entonces, esas rocas, los marineros, los percebeiros, lo mismo que nosotros le ponemos nombre a los barrios, o a los animales, o tal, pues ellos, cada roca, cada zona tiene su nombre, ¿no? Entonces, dice, ah, pues vamos a escribir en papel el nombre de las piedras, todas, las metemos ahí en una cajita y sacar, y a quien le toque, le va a tener que hacer un relato, un poema, lo que sea, a esa piedra. Y bueno, a uno le tocó la perdiz, al otro le tocó el herminio, a otro le tocó la piedra del altar, a otro tal, y a mí me tocó la piedra que dicen los percebeiros, que es la piedra más que mejores percebes da aquí en Coruña, la Arrabaleira. Y a Arrabaleira le escribí un poema, porque además tengo un amigo, Xulio Montero, que fue, estuvo de patrón de la embarcación nuestra en la ría, en momentos que, bueno, que nos quedábamos sin patrón y necesitábamos, y vino él, y que es una persona maravillosa, y es percebeiro. Entonces, tiene una pequeñita historia ahí también, que no la voy a contar, pero bueno, que me inspiró ese poema, lo de Arrabaleira.
Lo que dices está dedicado a las percebeiras y percebeiros. Y hay diferentes historias que quiero tratar contigo, pero que la primera que me gustaría es que hay unos versos que se están haciendo marca de la casa, y es lo de coiteladas de vida, coiteladas de sal. Cuchilladas, supongo que cuchillada me imagino que será el acto en sí de rascar la piedra para arrancar el percebe de la piedra, ¿no?
Sí, a ver, el percebe se arranca como eso, como una especie, no es exactamente un cuchillo, es una, lo llaman raspeta. Digamos que es como un destornillador, imagínense, un destornillador, pero ancho, pues de, no sé, de 5 o 10 centímetros de ancho, largo, todo así, y con un palo, ¿no? Con una cuchilla. Entonces, con eso, el percebe está adherido a la piedra y, ¡clas!, le dan como eso, le dan como una puñalada, una cuchillada para irlo sacando, ¿no? Entonces, cuchilladas de vida, pues sí, porque recoges y recoges percebe y tienes vida, tienes, o sea, tienes medios para sobrevivir. Y cuchilladas de sal, porque muchas veces, pues, el mar
te cuesta la vida.
Le cuesta la vida, los arrebata. Entonces, de ahí surge coiteladas de vida, coiteladas de sal.
No voy a aportar un dato. Con perdón.
Podemos leerlo si quieres, que no hay
sí,
problema.
No,
¿sí?
Pero bueno, si quieres, cuando acabemos de hablar de lo que tenía pensado con respecto a Arrabaleira, lo hacemos. Pero el dato de mierda, con perdón, es que es mi marisco favorito, percebe. Es muy caro, pero yo creo que el que tenga dos dedos de frente entiende el por qué es tan caro. Es decir, igual ahora le ha venido bien el parón de estas historias del coronavirus porque no se ha podido ir a mariscar, no habría tampoco a quien vendérselo, con lo cual pues supongo que eso le ayuda a los bancos para que puedan crecer más alegremente y a ver cuándo pueden sacarle un rendimiento económico a eso. Porque bueno, realmente a mí lo que me llama la atención es que con el nacimiento del puerto exterior ha nacido un banco nuevo, porque parece ser que del puerto exterior ahora van a sacar bastante percebe y dicen que se da con bastante buena calidad. No sé si tú tienes referencia de eso o no.
A ver, porque el percebe, date cuenta que se adhiere, se mueve, ¿no? Y se mueve igual que la almeja y todo. Entonces se va adhiriendo a las rocas, ¿no? Y en la zona del puerto exterior es más batido, más batido, claro, y eso claro. Arrastra. Entonces se queda ahí, es una zona bastante buena y así. Y referente a que ahora haya más, vamos, debería haber, pero como todo, volvemos a lo de antes, al furtivismo, ¿no? Entonces, aquí en Galicia también tenemos un serio problema con las administraciones, que no te aportan medios de vigilancia tampoco ni nada, ¿no? Entonces, claro, vigilar el mar es muy difícil, porque no es como...
Es mucha extensión.
Una extensión, no puedes cerrar eso, no puedes tener, ¿no? Pero bueno, tampoco ayuda mucho la consellería, la administración, tampoco pone medios.
Supongo que es la misma intensidad en la vigilancia contra el furtivismo, es la misma intensidad que contra el narcotráfico.
Sí, igual.
Más o menos.
Lo que tiene el mar es que, mira, el mar yo lo comparo con un cajero automático. Siempre sacas dinero.
Sacas algo.
Que es que va cualquier persona, por muy poco que sepas, si vas al percebe, quitas, pues tal, y siempre sacas dinero. Entonces, a ver, es muy tentador para lo que te decía antes, para cuando no hay dinero o para el que quiere dinero fácil. Entonces, bueno.
Cuando, además, bueno... Casi si no te importa lo vamos a leer, porque sí, me gustaría escuchártelo de tu voz y comentar algo sobre precisamente la entonación que le puedes dar tú al poema.
Bueno, decía antes que este Arrabaleira es una piedra, una roca bastante grande que está al lado de la Torre de Hércules, junto con otras, con el Herminio, la Perdiz, cada roca tiene su nombre. Este poema comienza con unos versos de Mia Couto, que que viene a decir, pues, que eso, que muchas veces, la mayor parte de las veces, tenemos cosas alrededor nuestra, prácticamente a nuestro lado, y las desconocemos, ¿no? Entonces, dice, si quieres escribir este país, aprende primero a lelo. Sobre la pedra da Ravaleira deslizan seus soños os percebeiros, sombras dunha esperanza que se quebra como a onda na crista dos rochedos, coiteladas de vida, coiteladas de sal. Ravaleira, ti es pedra, eles son carne, terra e vento, inmersos no mesmo mar. Sobre teu ventre fecundo brincan, enchendo de vida o cesto dos soños, coiteladas de vida, coiteladas de sal. Con sorrisos de escuma mordendo con furia, sedento de sombras en doce cantiga, vestindo de lágrimas un berro amargo. O mar os arrola, roubándolle esa vida. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. No mar crecerán sempre rosas. Medio mar.
Si había dudas, lo que ha sonado es la bobina. Y que a Teresa ahora le ha dejado ahí un poquillo tocada, porque supongo que el esfuerzo de soplar es importante.
¿Sabes qué pasa? Es que me desperté afónica esta mañana. Me debí de coger el frío ayer, que estuve bastante tiempo por la calle con la niña. Y bueno, y de esto que duermes destapada con este calor y después refresca de madrugada. Entonces, como tengo ahí en la garganta, que a veces eso, pero no. Lo que es la buguina o la caracola, no es que requiera mucho esfuerzo, es un poco de táctica, ¿eh? No,
hay
no
que saber esfuerzo. Soplar. No vale soplar, llegar y soplar, no.
Hay que saber. Soplas, pero nada, ¿no? Es cogerle el
tiquillo. Has mantenido ahí el tono durante unos buenos segundos. Cuando uno escribe un poema lo imagina musicado. Me imagino que tú, cuando lo estás recitando, pues quieres darle la entonación que crees que debe... Ya cuando lo escribes, por supuesto, pero cuando lo recitas más todavía. Hay que darle cierto ritmo o musicalidad. Pero cuando se le incorporan ya instrumentos, es la leche. Y cuando son terceros los que lo hacen a su manera, o sea, pasándolo por el, su subjetivo, su subjetiva interpretación, ya a ti ya te tiene que llenar de satisfacción. Más si son los diplomáticos de Monte Alto, ¿no? Que, bueno, el que sea de Galicia, seguro que los conoce, pero son gente que siempre ha mirado mucho por la cultura popular, por el folclore, por lo propiamente coruñés, aunque poco a poco se fueron abriendo a más espacios y más, a más geografía.
Bueno, este poema en concreto, Arrabaleira, efectivamente está musicado, cantado por los diplomáticos de Monte Alto. Y bueno, el día que Xurxo me llamó y me dice que iban a hacer un videoclip, que quería contar conmigo y que iban a musicarlo, yo casi me desmayo. Todavía me palpita aquí el corazón y de verdad, es que bueno, fue un momento súper, súper emocionante. Por eso lo musicaron, pero fue emocionante también porque, bueno, grabamos el videoclip, pero se presentó y que eso, bueno, me lo fue diciendo también así, la sorpresa fue a poquitos. Se presentó en el Festival de Cannes. Allí lo cantaron, tuvo un éxito fabuloso, me hicieron subir al escenario, cantarlo con ellos. Bueno, la verdad es que tuve unas experiencias con este Xurxo, con esta gente maravillosas. Bueno, es un mundo... a ver, la poesía en sí, la poesía a mí me abrió infinidad de puertas en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto, a ver, en el aspecto personal, pero en el aspecto de la amistad, de conocer a personas, de hacer grandes amigos, de viajar, de ir a sitios. Es que, bueno, para mí la poesía es ya una parte de mí.
Hay que aclarar que precisamente por la confusión que puede generar cuando hablas del Festival de Cannes, me imagino que te estás refiriendo al de Orense.
Sí, 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 claro. Al de Orense. No, cuando lo tuyo porque, sería demasiado. Claro, sí,
¿no? No, pero es verdad que ellos sí, también sí, juegan con eso. Sí. Y siempre, sobre todo los primeros años, se anunciaba mucho y se hablaba del otro Festival de Cannes, ¿no? Pero bueno... El problema que tiene el poema, bueno, el problema, la vida es así, pero es que está asociado a un hecho luctuoso de tu propia familia, que como dice el poema, coiteladas de vida, coiteladas de sal, y lo que da el mar también lo quita. Y es lo que le sucedió a tu hermano, precisamente en la ría de Burgo. ¿Puedes contar un poquito?
Sí, y bueno, en el colectivo en el que estamos, en Inave Quívitas, hacemos roteiros literarios, poéticos, bueno, intentando también recuperar un poco la toponimia y bueno, y sitios olvidados. Entonces comenzamos casualmente el primer roteiro, llamado el Roteiro das Pedras, y casualmente al llegar a la Arrabaleira, yo llevaba, como el poema termina diciendo, no mar crecerán siempre rosas, llevaba unas rosas blancas. Entonces, al llegar a la Arrabaleira, lancé las rosas al mar. Pero esto fue un sábado a mediodía. Y lo que no sabía yo es que, bueno, ese sábado, ese mismo sábado, a la noche, nos avisarían de que mi hermano se había ahogado, mi hermano el pequeño, que se había ahogado en la ría del Burgo, en la ría, en el canal al lado de los bancos marisqueros donde yo trabajo y del que él también fuera mariscador. Pero bueno, lo más triste es que estuvo 3 días allí, 3 días hasta que conseguimos que lo sacaran.
Ya. Sí que me lo relacionaste un poquito con los trabajos que estuvieron haciendo para conseguir que la ría, bueno, por lo menos que la playa de Santa Cristina tuviera cierta comodidad, supongo que para los bañistas. No sé exactamente cómo es la historia, porque yo de los movimientos que le pueden hacer a las tierras de la ría no entiendo mucho, pero bueno.
Sí, mira, el concello, el ayuntamiento de Oleiros, contrataron unas dagas, quería ampliar la playa de Santa Cristina, que está en, bueno, es prácticamente, o sea, nosotros mariscamos también en una parte de la playa de Santa Cristina, pero en este caso era la parte posterior, que es donde prácticamente no se marisca, solamente es para bañistas y bañistas y turismo. Entonces vinieron unas dragas de Holanda y bueno, en convenio con demarcación de costas y todo, colocaron las dragas para extraer supuestamente la cuota alta de arena, la que, bueno, de los bancos, de los arenales, extraer una pequeña cuota, casi también, bueno, que supuestamente nos beneficiaba para el marisco, para que no se asfixiase, se oxigenase y tal. Y bueno, después de muchas conversaciones y tal, y de asegurarnos que no se iba a perjudicar, colocaron las dragas y, claro, esas dragas empezaron, estuvieron, si mal no recuerdo, un mes y algo. Saca arena, y bueno, con al final, los canales, la ría tiene sus propios canales, su curso, igual que un río sigue su curso por entre el prado, el campo, el monte, lo que sea.
Sí, digamos que podría haber diferentes niveles, que cuando está lleno del todo tiene un nivel, después en función de la cantidad de agua.
Tiene el canal, cruza los canales, tal, claro. Al meter la draga, ese, antes pasabas desde fuera hacia el arenal, pasabas a pie, en marea baja, podías mojar un poquito hasta la rodilla o tal, pero cruzabas de fuera hacia el arenal, cruzabas a pie. Pusieron la draga y, bueno, aquello no te sé decir exactamente, pero debieron de quedar unos 4 metros de profundidad. Abrieron un canal nuevo de 4 metros. Entonces, bueno, cambiaron cambiaron el sentido de los bancos marisqueros con esta draga. Y mi hermano, pues bueno, estaba en el arenal, quiso salir. Aparte, justo en una parte del arenal donde abrieron ese canal, pisabas, que de hecho, o sea, nosotros ya tenías que andar con cuidado para no aproximarte allí, porque pisabas y la arena se te iba en los pies, se iba la arena, te ibas para abajo, ¿no? Entonces, bueno, pisó y allá se fue. Gritó auxilio, auxilio, nada. Había casualmente una compañera que vive enfrente. Y una gente de allí lo escucharon, llamaron a la Guardia Civil del mar. Bueno, ¿qué pasa? Que en vez de mandar a la Guardia Civil con una zodia por mar, que sería lo más lógico, una lancha rápida, eso, va la Guardia Civil en coche por el paseo marítimo. Y bueno, sería un furtivo, sería tal, y allí así. Hasta que nada, y que nada, que nada. Bueno, no, fue horrible, la verdad que fue horrible. Y tuvimos que ponernos bastante bastante duros con ellos para que al final vinieran y la Guardia Civil del Mar y sacara el cadáver de allí. Y allí estaba mi hermano agarrado al raño, todavía agarrotado, 3 días después.
Eso tiene que ser lo más duro de todo, porque al final un accidente o las circunstancias que sean...
El caso es que una de estas personas que oyó los gritos de auxilio dijo, está allí, está aquí, está ahí, porque además no le quisieron hacer caso y bueno, y allí quedó.
Qué pena. ¿Era tu hermano pequeño?
Mi hermano pequeño, sí.
Una cosa que me alucina es que leyendo las biografías oficiosas que se van formando a raíz de que vas concediendo entrevistas aquí, entrevistas allí, pues se van acumulando datos sobre ti casi de manera accidental, porque vas sumando de un sitio, de otro y de más allá, y la conclusión a la que se llega muy fácilmente es que eres una persona muy implicada socialmente y culturalmente. Pero antes de preguntarte por cada uno de esos aspectos en los que estás implicada, y seguramente que estarás implicada en mil cosas más, sí que es verdad que me gustaría preguntarte esas luchas que tú tienes por hacer un mundo más justo. Llaman la atención cuando diría que en tu casa tienes bastante por lo que luchar y por lo que pelear. Es decir, que aparte de lo que tú tienes, que ya digamos que de lo que llevas en la mochila, te preocupas del bien de lo que te rodea, porque además suelen ser causas muy apegadas a ti por proximidad geográfica y porque son de tu entorno. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Porque yo me veo en tu situación y digo, yo, como decimos aquí en Galicia, teño carallo abondo na casa como para andar pensando por los demás.
Bueno, a ver, yo siempre fui bastante retorcida. Mira, sí, de hecho, hace, no sé, 2 o 3 meses, ¿dónde estaba? Bajar a comprar unas cosas ahí al Corte Inglés, que me queda al lado de casa. Y siento Teresa, 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 y miro tal, y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, no, ¿no me conoces? Pues no, soy Isabel, soy fulanita y tal. Y bueno, sí, al decirme así tal, sí, yo qué sé, llevo pues, casi 40 años sin verla, ¿no? Desde el instituto. Y entonces, porque yo estudié en segundo de bachiller, perdón, en tercero, planté. Y me dice, me acordé muchísimo, muchísimo de ti. Y siempre me preguntaba, ¿pero qué sería de Teresa? ¿Qué sería de esta chica? ¿Qué sería de Teresa? Y cuando vi el libro y tal, dije, ah, mira. Y me dice que fue la única que le contestara a la de lenguaje. Porque sí, es que todo el mundo le temía. Y tú fuiste la única persona que le plantaste cara y tal. Y le digo yo, a ver, fui siempre así un poco retorcida. Después, quizás sea también que tengo otra perspectiva, pues casualmente por eso, ¿no? Por todo lo que he vivido, por las circunstancias. A ver, a mí Sandra, aparte de me aportó muchísimas cosas, me aportó y me aporta, ¿no? En muchos aspectos, pero sobre todo en el aspecto de reivindicativo. Con ella vi, se cometieron muchísimas, muchísimas injusticias, muchísimos errores. Y, no sé, errores médicos, errores por parte de la administración, o sea, entonces eso quizá también te forma un poco más, ¿no? Y te da un poco más de arrojo a la hora de eso.
Y rebeldía también.
Y rebeldía, sí, sobre
ganas
todo rebeldía.
De decir,
sí,
esto
sí,
no
sí,
puede ser,
no,
y no
a
puede
ver,
ser.
Que tú te llegues, que la lleves a un médico y que le digas, mira, pasas con ella, no, mira, es que o al hospital, es que mi hija, tengo que, no, mire, es que tiene que quedarse en el pasillo, no, mire, mi hija no habla, mi hija no se explica, tengo que entrar. Ah, no, pero es que por protección de datos ahí al lado hay un señor y no puede. Pero es que, ¿cómo le explico yo si ella no habla? Ah, pero ella saldré al pasillo a preguntarle, ¿perdón? O sea, que yo no puedo estar aquí con mi hija, que tiene todo el derecho del mundo, a que yo la esté acompañando para que este señor, para que yo no me entere de lo que le pasa al que está en la cama de al lado, y usted va a salir al pasillo delante de toda esta gente que está en el pasillo a preguntarme y yo tengo que decirle lo que le sucede a mi hija. ¿Dónde está la protección de datos? ¿Dónde están los derechos de mi hija?
Para unos y para otros no.
Claro, entonces, o sea, como eso, pues infinidad de casos, ¿no? Entonces eso te hace rebelde, contestataria y bueno, y luchar por eso, ¿no? O sea, porque realmente la justicia sea justa, ¿no? Y la persona tenga los derechos que le corresponden. Y después en el caso del medio ambiente y todo igual. A ver, yo me crié, te digo, yo nací en el monte, nací en una casa, en una huerta y con árboles, con todo. Entonces me crié entre animales y bueno, a mí que planten todo eucaliptos o que talen o que eso, que ahora que vengan. ¿No? Me fui hace poco a eso, a Touro y ver aquellos, o en Melide, como estos días atrás, aquellos ríos blancos, blancos, porque vierten todo. Yo me crié, aunque vivía cerca de la ría del Burgo, nos bañábamos, nosotros decíamos, vamos a la piscina, a la playa, en una pequeña fermenza,
una caída de agua.
Una caída de agua, de eso, allí arriba de casa y tal, nos bañábamos allí, nos criamos en la naturaleza, ¿no? Y ahora que veas un desprecio y un destrozo, ahora ese sitio. Abrieron el ayuntamiento, abrió una pista hace 2 o 3 años, una pista por allí por el medio para que pasen 4 coches que tienen carretera para pasar, destrozando aquello, o sea, destrozando un paisaje precioso y es así, es destrucción por todas partes, ¿no? En vez de conservar realmente la belleza, el entorno, porque así estamos, como estamos con todo, cada vez nos cargamos más bosques, más montes y todo, ¿no? Entonces, bueno, soy incapaz de ver eso y quedarme callada.
Lo curioso es que después, cuando, por ejemplo, hay situaciones en las que urbanísticamente pues alteras los cursos de los ríos y ese tipo de cosas, que después vienen las tormentas grandes y hay torrentes de agua atravesando ciudades y pueblos porque se construyó donde no se debía, vienen los lamentos y parece que el que lo hace mal es el tiempo. Y el tiempo hace lo que hace. Es verdad que lo estamos cambiando y lo aceleramos para que todavía se comporte de la manera más virulenta posible. Pero ver, como no me acuerdo en qué población era aquí en Galicia, pero había edificios construidos encima de los cursos de regatos, de ríos pequeñitos.
A ver, te vas a Cambre, ahora creo que tiraron las viviendas. En Cambre, de hecho, yo, el hermano de una amiga mía, pues, o sea, compró una casa allí, que después, bueno, al final acabó vendiendo, porque creo que sí que al final los desalojaron, porque era todos los inviernos, han negado inundaciones y, bueno, afortunadamente no llegó a morir ninguém, pero es que era continuamente. A ver, es que...
No,
¿Será que no tenemos terreno para construir en Galicia?
Y situaciones absurdas. Yo recuerdo de haber visto en la televisión que personas que tenían la licencia de pesca se podían ir al bajo de un edificio donde estaba el garaje porque estaba canalizado el regato y como allí había truchas podían meter la caña de pescar allí porque tenían permiso porque por allí, digamos que el uso se conservaba pero pasaba por el bajo de un edificio. Eso es absurdo, es una chorrada como un piano, pero eran los años buenos de la construcción. Menos mal que, bueno, no sé, eso pegó un pinchazo para bien y para mal, bueno, alguna de esas atrocidades se frenó, menos mal. Hemos comentado de las problemáticas de la Ría del Burgo, no las has desarrollado del todo, pero en tiempos incluso tú cortabais la Ponte Pasaxe para reivindicar lo que se está haciendo con la Ría del Burgo y no sé si eso sigue sucediendo. Quiero decir, ¿siguen habiendo vertidos en la Ría del Burgo o eso se frenó bastante?
No, se frenó bastante. A ver, durante bastantes años vertían todas las industrias, vertía la fábrica de aceite, que había la Coipe, bueno, era todo, verter a la ría, verter. Después los ayuntamientos también no tenían las canalizaciones, no tenían separado las pluviales de las aguas de las otras, y también toda la mierda, prácticamente toda para la ría. Y la verdad que bueno, que llegó un momento en que, bueno, durante años estuvimos luchando para intentar eso, con denuncias al Seprona, que quedaban en nada, porque ibas a fiscalía, pero al final nunca quedaba nada. O a alguno que tal le metían una pequeña multa, pero como ya pagaste la multa, ala, sigue contaminando, que es lo que hacen hoy en día la mayoría. Pagan aquella multa, que les importa? ¿Qué contaminan? Te suben un céntimo el litro de aceite y al día siguiente ya recuperaron la multa. ¿Quién dice el aceite, la leche o
lo que
me de paso con la leche o por ahí? O sea, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, eso. Afortunadamente, eso ahora prácticamente apenas hay. Puede ser alguna puntual y tal, pero la contaminación prácticamente está eso. Lo que tenemos ahora es eso, fango, y la cuota de fango cada vez más alta, cada vez tienes más zonas improductivas, porque no puedes, porque te pisas eso, te llega el fango a la cintura y te quedas. Además, el fango hace como un chupón, te absorbe para abajo, ¿no?
Eso es lo que te afecta ya a ti, pero incluso al banco marisquero, que haces ahogarlo,
es ahogar,
¿no?
Ahogar el marisco, por eso apenas hay marisco también. Y en la arena, pues igual. A ver, la ría había que dragarla, la ría tenían que abrirle los canales, los naturales, ¿no? El curso natural, como el curso del río, tenían que abrírselos, no donde están, para que las corrientes desahogasen y vaciasen. Mira, otra parte que también influye es la ampliación de la playa de Santa Cristina y la construcción del dique allí en Oza. Eso frena las corrientes y acumula en la bocana de la ría, en las jubias, la cota de arena es altísima. Entonces, claro, cada vez se va cerrando más el pozo. No se abre. Si abrieran el canal principal, sobre todo, para que las corrientes pudieran arrastrar toda esa arena que está subiendo la cota y ahogando el marisco, ayudaría mucho.
¿Y el fango que es fango realmente, que es el arrastre,
lodo.
Y el arrastre de otras tierras que pertenecen precisamente a la ría?
No, claro, y de la presa de Cecebre, del eso, cuando abren las compuertas del eso arrastra muchísimo lodo. Entonces eso queda adherido ahí en los arenales.
Y si, bueno, después me vas a hablar un poquito, aunque ya has hablado de Inabe Kivitas, pero si no te llegara lo suficiente, también te presentas por el BNG a las listas de Coruña en algunas elecciones municipales.
Sí, bueno, primero me presenté por las de Culleredo, en las anteriores, y después, y ahora en las de Coruña, ¿no? A ver, porque considero lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay que hacer labor social, hay que hacer. Es muy necesaria la labor social. Cada día se hace menos, cada día se lucha menos por los derechos de las personas. De las personas, de los barrios, de las villas, de los pueblos. Cada vez nos acomodamos más y luchamos menos. Entonces, bueno, no sé de dónde saco tiempo, pero bueno.
¿Estarás contenta con los resultados de las últimas elecciones de...?
No, claro, sí. No del todo, porque bueno...
Bueno, ya.
Debería,
pero bueno.
Debería ser, pero bueno, sí, es bastante positivo. Sí, sí. Bueno, pasito a paso iremos llegando, sí.
Bueno, y a nivel cultural, lo de la asociación esta, pero vamos, que digamos que el pertenecer a una asociación, el moverse como te mueves tú para hablar de tu libro de un sitio a otro, para hablar de cosas vinculadas con el mar, digamos que te va dando una serie de contactos que al final, aunque igual no eres socia de pleno derecho a lo mejor de ciertas asociaciones, sí que te acaba al final implicando de alguna u otra manera y tienes ciertos contactos, porque una de las veces que intentamos quedar para charlar estabas en el País Vasco. O sea, digamos que vas involucrándote poco a poco, y es lo que dices, que hay que sacar el tiempo y no dispones de él tan fácilmente. Entonces todavía llama mucho más la atención por ese nivel que no puedes evitar. Quiero decir que es algo que va fluyendo de una forma muy natural, ¿no? Al final.
Sí, es lo que te decía antes, ¿no? De que a la poesía, aparte del bienestar y la satisfacción personal, tengo que agradecerle que me ha abierto muchísimas puertas en el aspecto humano, en el aspecto de amistad y todo. Gracias a la poesía, pues eso, conoces gente y esa gente te lleva a conocer a otra, haces amigos, un sitio, en otro. Después, bueno, las redes también hacen, aunque yo no soy así mucho de estar muy partidaria de las redes, ni de estar, más que nada para pasar así algo de tiempo. O a veces, bueno, cuando uno no tiene ganas de hacer nada y dices, pues mira, pues me cojo ahí, me facebookeo un poco, tal, ¿no? O a veces, pues, como este día, pues fui a la huerta y recogí unos pimientos, ¡oh, qué bonito! Hasta las manos de tierra y tal, pues bueno, los puse ahí con tres versos, quiero decir, para momentos así y tal. Pero sí, sí, sí que me abrió un horizonte maravilloso. Y eso, con el colectivo, pues eso, haces unas rutas o te llaman, pues mira, vamos a presentar un libro, vienes, me acompañas o recitas, vale. Pues sí, pues voy, si puedo, ¿no? Y eso. Después haces intercambios, ¿no? Y a mí esto me gusta muchísimo. Lo de los intercambios empezamos hace 6 años con gente, con autores, pintores, escultores, poetas de Portugal, de Braga para aquí, con gente miñota, y una maravilla, una gente maravillosa, que cada vez se va ampliando más. Entonces, a raíz de esos encuentros, celebramos uno allá en Portugal y otro en Galicia. Coincidimos con una gente que en un roteiro que hiciéramos en Melide, esa gente está en Euskadi, y bueno, a raíz de ahí, pues, ¿por qué no venís aquí y tal? Bueno, pues buscamos más o menos el día, ¿qué tal? Ahí, en el caso de Euskadi, era para ir, bueno, me pidieran si iba yo y a presentar el libro allí, porque hay una editorial, Editorial Agalir, que además está haciendo una labor, la pueden buscar por Agalir o Sentimientos de Cristal. Está haciendo una labor maravillosa con estas personas, ¿no? Con que tienen el síndrome X fácil, o lo que se conoce como huesos de cristal, ¿no? Está Agurtzane e Iñaki Rudangarín, pero no el elemento, sino esta bellísima persona, que trabajan, o sea, para esta asociación, tienen esta asociación. Entonces, y colaboráramos en un libro que sacaran, colectivo, yo colaborara en ese libro. Entonces, pues presentamos y tal, pero luego mi compañero dice, pues yo también, y luego otro, yo sé también y tal, pues yo estuve estudiando, yo estuve en Bilbao y pues me apetecía, pues venga, bueno, al final hicimos allí un intercambio, una cosa maravillosa con los del Centro Galego del Audio, que quedamos e íbamos a volver ahora en mayo para el Día de las Letras Galegas, no pudo ser, pero de hecho ya teníamos todo concertado allá todo. Y sí, otros en Ourense, pues otros en Lugo, te llaman, mira, qué bien está. Algún que otro obradoiro en institutos, es sumamente gratificante, ¿no? Y con esta gente que te comentaba antes de Portugal, esto a veces, muchas veces con el colectivo Inave Quívitas, otras veces a título personal. Y después, aparte, con esta gente de Portugal, pues es también hay una sinergia y unos proyectos maravillosos. Y la cosa funciona tan bien, que tenemos una asociación. Creé una asociación junto con dos compañeras más y mi compañero, tenemos la asociación que está ya registrada y que también estamos a la espera de poder celebrar algún acto, a ver si esto cambia, que se llama Xuntas polas Artes. También abarca un poco de poesía, literatura, pintura, escultura. Y el primer acto que tenemos pensado hacer, que también era para hacerlo en mayo, es el segundo Festival Amerguín, que el primero lo hicimos ya el año pasado, que es un proyecto precioso también.
Pero precisamente eso que estás hablando de tu relación con gente de Portugal, hay diferentes fases en lo que hemos hablado durante todo el podcast sobre el hecho de publicar un libro. Supongo que la satisfacción primera es que alguien lo compre, alguien lo lea y alguien lo disfrute. Después está el hecho en sí, o el primer hecho inicial, que es el de la publicación. El segundo que hemos estado hablando ha sido el que haya gente que se atreva y quiera musicar tus poemas. Y después el hecho de que has estado nominada y finalista en el octavo premio, me parece que era el octavo premio de Gloria Santana de este año 2020. Eso ya es la leche, independientemente de que, bueno, al final tienes una mención, no fuiste la ganadora, pero el premio creo que además es para libros publicados en Portugal o en el países o regiones lusófonas, y con lo cual en este caso el gallego entra en eso.
Sí, Galicia también está en la red de lusofonía. Y sí, la verdad que no me lo esperaba. Quiero decir que este premio no lo presenta el autor, los libros, los presentan las editoriales.
Las editoriales.
Entonces, en este caso, lo presentó Caldeirón. Y bueno, no, vamos, ni por asomo. Me suponía yo que iba a ser mención de honra, que llegaría a la final y nada. Y bueno, sí, fuimos 8 finalistas quedé en cuarto lugar, me parece. Y bueno, con escritores ya consagrados de Brasil, de Mozambique, de Angola, de Portugal, bueno, de todos los países.
Sí, que si empezamos a tirar del hilo, hay muchos países hablando portugués.
Y ya digo, para mí fue algo maravilloso porque, bueno, llegar ahí sin ser nadie, porque prácticamente, a ver, comparado con toda esta gente que ya tiene libros publicados y que tiene una trayectoria muy buena. Bueno, es que es el, vamos, máximo.
Vamos a acabar con casi con quien iniciamos el podcast y es con Sandra. Es tu hija mayor, de los tres es la mayor. ¿Qué le sucedió exactamente?
Pues Sandra nació bien y a los 3 meses la tuve que llevar, tenía fiebre, la tuve que llevar al hospital. Resulta que estuvo ingresada 15 días y me dijeron que tenía neumonía y estuvo con un tratamiento a base de penicilina y tal, y salió de allí como un vegetal. Prácticamente le habían producido una lesión cerebral y tardaron en confirmármelo porque en principio la niña está gorda, no se sostiene porque parecía que quedaba de goma. Es que está gorda, es que la niña tal, es que eso, bueno, así un mes, otro mes, hasta que, bueno, eso fue la primera vez que me planteé, porque además yo era una persona muy, 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 muy tímida, muy cohibida, muy, andaba siempre con la cabeza agachada. Es que hablar con la gente, a mí...
Te hacía costar arriba.
Sí, de verdad, es que es totalmente lo contrario de lo que soy hoy en día, ¿no? Pues te digo que a mí, las circunstancias de Sandra me hicieron más rebelde y más, o sea, bueno, afrontar la vida de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de que yo veía que no sabía lo que tenía, o sea, sabía eso, pero no, tampoco me decían así nada, entonces pedí, bueno, con inspección médica y tal. Con tan buena fortuna, bueno, buena fortuna, coincidió, ¿no? Que el jefe de servicio era el mismo pediatra que había estado presente en el parto cuando nació. Entonces, bueno, empezaron a mandar a hacer pruebas y tal, y fue cuando se descubrió que se le había producido una lesión cerebral. Esto, entre una cosa y otra, tenía ella ya 7 meses, y como digo, era como un muñeco de goma. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ella, a base de fisioterapia. Di con el fisioterapeuta que le tocaba. De aquellas yo tenía el seguro por la Casa del Mar, que era solamente para la gente que pertenecíamos al mar, no como hoy en día que es general, está absorbido por el Sergas. Entonces tenía fisioterapia en la Casa del Mar y el fisioterapeuta, fantástico, y al mismo tiempo que le hacía fisioterapia a ella, dedicaba un poco de tiempo a explicarme a mí, a darme clases para que yo también se lo hiciese en casa y tal. Y bueno, y la niña consiguió andar a los 27 meses y empezó a andar. Costó mucho trabajo, mucho médicos, después no oía, después bueno, y luego después una serie de errores médicos, data a partir de ese y otros que ya sería...
Se fue acumulando.
Se acumulando, sí. Y bueno, a ver, llegó, fue eso, andar con ella, Santiago, Madrid, médicos particulares, médicos por seguro médico y trabajar mucho, mucho con ella. Consiguió andar, consiguió hablar, ¿no? Que no habla nunca, no habló nunca. Emitía alguna, sí, nada, ya, qué, pero no, o sea, nada concreto. Ahora ya ni eso. Y durante bastantes años, bien, de hecho, andaba. A nosotros nos gusta mucho el monte, el senderismo y todo, y sin problema ninguno, andaba por el monte y todo. Pero luego estuvo durante 6 años, le estuvieron dando una medicación que claro, tú se la das, te manda el médico, se la das, te es para esto, tal, vale. Hasta que descubres que no tenía nada de eso, ¿por qué le estás dando eso? Que bueno, que prácticamente le dejó los huesos, tiene las caderas completamente necrosadas y descalcificadas, y tiene sobre todo a la derecha, está al borde de la rotura. Entonces, claro, se empezó a cansar, se empezó que no, que apenas andaba y forzaba, se doblaba mucho. Y yo empecé, cogí una silla de ruedas y a llevársela, a ratitos en la silla, a ratitos andando. Entonces, bueno, le pedí a la doctora de cabecera para hablar con traumatólogos y los especialistas. Hablé con ellos y bueno, y me dijeron que, claro, ella aparte tiene linfedemas y coge muy fácilmente infecciones por celulitis. Que la celulitis, la infección por celulitis no son los michelines, que siempre decimos, tenemos celulitis, no, la infección por celulitis es una infección que se coge a través de la piel, un rasguño, un grano, un dedo mal secado que le entra un hongo por ahí, y horrible, es que se pone a, vamos, horrible, claro. Horrible, parece que la metes en fuego vivo y 42 de fiebre, un dolor insoportable. Entonces, bueno, claro, si se le pone una prótesis de cadera, el 99% de las posibilidades de que coja esa infección y se quede ya en quirófano. Entonces, llevamos así camino de 5 años en silla de ruedas. En casa anda normal, en llano o a veces por la calle un poquito, nada, en 10, 15 metros para que te mueva también, circule un poquito la sangre, pero muy poco, pero prácticamente ya en silla de ruedas.
¿40 años?
42.
Has dicho siempre que tener una hija dependiente para muchas cosas es maravilloso. Me refiero sobre todo por las interactuaciones mínimas que puedas tener con ella, a través de las manos, como nos decías al principio, en el poema que nos leíste al principio, a través de los cómaros de tu collar, de las miradas. Pero sí es cierto que aparte del tema de que dices que la administración no se preocupa de otras cosas, de esto de la dependencia, más bien poco o nada. Hay muchas leyes, hay mucha teoría, pero la verdad no se están aplicando. Es algo con lo que estás también peleando. De entre otras cosas que dices es que no son dependientes solo las personas que tienen esas necesidades especiales, sino los que rodeáis a las personas con necesidades especiales porque dependéis de más gente. Porque la ley de dependencia se supone que intenta ayudar a llevar una vida mejor, pero en la práctica a cada uno se las apaña como puede.
A ver, la ley de dependencia, no sé en caso de los demás, supongo que igual, por lo menos en lo que yo veo alrededor y eso. En mi caso, prácticamente nada. Lo único que me cubre es el centro de día, que ya lo tenía, que me tengo que pagar mis casi 400 euros todos los meses, y no me cubre nada más. Yo después, si quiero, para ir a trabajar, si estaban los hermanos en casa, podían no trabajaban, podían quedar con ella, pues bien. Si no, yo para ir a trabajar durante muchos años, venía mi madre a las 7 de la mañana, cogía el autobús y venía mi madre, me quedaba con ella, o a veces se la dejaba allí, venía de trabajar, llegaba, la comía a veces, o antes de comer la iba a buscar, la traía, en eso. Yo solicité, pues una persona, que por lo menos, a ver, si yo entro a las 9, que me quede con ella, Yo se la dejo lista a las 8 y que me quede con ella, que me la baje el autobús. Ah, no, no. Bueno, después de mucho pelear, pero cuando te digo esto no te digo de 4 días ni 2 meses, ¿eh? No, de tiempo y meses tal. Me dicen, bueno, pues le creo recordar que la primera vez que me dijeran que eran 9 horas o así al mes, digo, ¿qué hago yo con 9 horas? Bueno, después al final consiguiera 12 y me dice, ah, claro, pero a la misma hora. No, pero es que yo no trabajo a la misma hora. Ah, no, es que si no, no. Mire, pero es que yo hoy entro a las 8 de la mañana. Yo trabajo con las mareas, no tengo un horario fijo de entrada y salida. Yo, igual esta semana tengo la marea a las 8 de la mañana, pero cada día son 3/4 de hora más tarde. Entonces, yo hay veces que la tengo a la 1 de la tarde. O hay semanas que no me coinciden, las mareas no sirven y no voy a trabajar. Entonces, yo esos días no necesito a nadie. Y que no. Entonces, yo tenía que bajar mi madre o alguna de mis hermanas a quedar. Entonces, lo que te digo yo, o sea, somos dependientes. Al mismo tiempo, nosotros somos dependientes. Depende siempre de alguien que te quede. Porque tú tienes una niña pequeña o eso, y pues mira, la dejas con un vecino, una vecina, y te queda, o la acercas. Pero con una persona dependiente, un día te queda una persona, o dos, pero no un día y otro día. No. Y menos en caso de personas pues con parálisis cerebral, con autismo, porque el comportamiento... ya no el comportamiento, o sea, el comportamiento, las circunstancias son distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hija, aunque tiene parálisis cerebral, tiene muchas cosas que se asemejan con el autismo, ¿no? No puedes, si esto está aquí, ese libro está ahí, no lo puedes mover o lo tienes que dejar ahí, los pliegues de la cortina tienen que estar asimétricos, que tienes prisa, que primero hay que dejar aquello colgado, o sea. Y claro, tú un día una persona de cualquiera de eso, pero con esas manías, con esas rutinas y todo, llega un momento que te dice, mira, atiéndela tú y tal, ¿no? Y es que ni pagando, ¿no? Entonces condiciona mucho. En la administración, la ley de dependencia, nada. ¿Qué nos está dando ahora la ley de dependencia con esta situación? Silencio. Nada más, silencio. No piensan en nosotros, o sea, y cuando hablo de nosotros, en el caso de mi hija y mío, o sea, de las familias, porque son ellos y las familias. Si yo tengo que trabajar, ¿con quién la dejo? No tienen centro de día, no tienen colegio. ¿Con quién la dejo yo todo un día? Entonces, a ver, a los autónomos sacaron una ley, o sea, unas ayudas para los autónomos. Soy autónoma, pero es que el marisqueo no está incluido en esas ayudas. Miserables, por otra parte, pero bueno, quiero decir... No está, o sea, yo en este momento no puedo trabajar, porque si no, ¿con quién dejo a mi hija? Y una persona, yo mi horario de trabajo, pues son esas 4 o 6 horas entre que voy, me desplazo, el autobús y tal, pero una persona que tiene la jornada de 8 horas y te desplazas y tal, 10 horas, ¿quién te queda? Nadie, no te queda nadie. ¿Qué haces? ¿De qué vives? ¿No? Después, no tienes, es que nada, nada de nada. Te quieres desplazar, la quieres llevar a un médico, quieres llevar, tienes el 065, el autobús. Lo tienes que llamar con 15 días o un mes de antelación y aún así, si la tienes que llevar a un hospital y aún así, si puede, si no, nada, nada, nada. Es que no está cubriendo absolutamente nada. Y en el tema de información y en el tema, hace unos años a través de la Federación de Autismo se hizo un poco de presión para sacar una tarjeta, la tarjeta sanitaria, la AA, que es una tarjeta que en teoría tú llegas a un hospital, llegas a un médico con ella, porque claro, a ver, es ya por el beneficio de todos, no solo de la persona en sí. Tú llegas con ellos a un hospital, se ponen nerviosos, igual que nos ponemos nosotros muchas veces. Estás en la sala de espera o estás en un hospital y tal, ya estás. Entonces, para poder ser explorados y examinados mucho mejor, no los tengas ahí 1 hora, 2 horas esperando. Tiene una tarjeta, mira, tiene AA, pasas. No digo que pases y lo atiendas ya, pero que esté el mínimo tiempo posible. Es igual, te tienen allí 2 horas, 3 horas. ¿Cuándo lo van a atender? Está de los nervios, está tal.
¿Y será cuestión de dinero?
No, es cuestión de... A ver, si hay dinero para otras cosas también, ¿por qué no se aplica?
Debería.
Una partida para gasto social y para... No, es desinterés, no interesa. No interesa.
¿Y te interesa invisibilizarlo?
Claro. Y, bueno, no voy a decir nada porque...
No, pero bueno, sí que es verdad que si quisiéramos ahora buscar equivalencias, es justamente lo que ha pasado con las residencias de ancianos mientras ha sucedido lo del coronavirus.
Mira, es lo que iba a decir y eso, no quería entrar así un poco en polémica, eso, pero...
Bueno, pero hablándolo ya entiende sí. Todo el mundo, que al final son gente que
claro,
está ahí
ahora...
Claro,
es que está estorbando, para entendernos. Es gente que estorba, que le estás pagando una pensión, le estás dando una pensión y que no hace nada, que no produce. Que no produce nada. Entonces, que son al fin y al cabo un estorbo. Cuantos menos haya, mejor, ¿no? Y vamos, para mí, esto es lo que piensan los que están
bueno,
ahí.
Alguno lo ha dicho abiertamente.
Y alguno, o sea, bueno, sí. Entonces, porque si realmente las personas con dependencia, los ancianos, los enfermos, interesaran, se buscarían. La solución no es tan difícil y tampoco se requiere. Es que a veces ya no es una partida exagerada de dinero. No, es elaborar un pequeño consenso para que las personas tengan los derechos y la atención que merecen.
Dices que los poemas son observación, evasión, momentos, lugares, sentimientos, escenas que transformas en imágenes y que a partir de ahí serán palabras. Un poco lo que, perdona la comparación, intento yo con el podcast, sobre todo cuando arrancamos siempre con una imagen. Valga la distancia y que no quiero yo comparar esto al esfuerzo, digamos, creador que tienes tú a la hora de hacer un poema, que partes de casi de la nada y yo realmente lo que hago es basarme en vuestras historias para contar. Y tú desarrollas a partir de ahí un todo, porque cada poema yo creo que a pesar de que tú me has dicho que buscas que todo el mundo tenga una interpretación particular sobre lo que está leyendo, yo creo que tú cuando concibes el poema quieres, digamos, empezarlo e intentas acabarlo. No creo que muy pocos poemas, supongo que dices tú, no lo voy a dejar lo suficientemente abierto para que la gente tenga 10.000 lecturas, ¿o sí?
No, a ver, yo cuando escribo, normalmente, tengo algún poema que es escrito, pues a lo mejor pensando, bueno, pues voy a escribir sobre esto, muy poco. La mayoría de mis poemas son de momentos, de personas, de situaciones, que bueno, que en un momento es como un relámpago, ¿no? Te viene ahí y lo ves, o ves una imagen, o ves, pues bueno, tengo uno a una higuera, a una simple higuera que me regaló un amigo, que es poeta también, de Allariz, y que de hecho me la trajo de allá, de Orense, de Allariz, y la planté en la huerta, ¿no? Entonces, a esa higuera, pues le dediqué un poema, ¿no? Entonces, en ese momento, ver las hojas de la higuera, que en mi casa, siempre en mi huerto, todavía la hay, la higuera está asociada a mi infancia, lo mismo que las camelias y las acacias y eso. Entonces, es eso, ver la higuera y tal, y me surge el poema. O ver o un momento, una situación y tal, y me surge de ahí.
Y hay gente que dice que tus poemas son pesimistas. Quizás sea por la subjetividad que nos da conocer parte de tu historia a veces. ¿O te lo ha dicho, te lo ha transmitido gente que no sabe nada de tu historia?
No, me lo ha dicho gente que no me conoce y tal, de que son poemas tristes, pesimistas, y yo siempre digo que no, que son poemas realistas. Es que, a ver, ojalá la vida fuera todo una maravilla, todos fuéramos felices y todo estuviera perfecto y no hubiera destrucción y no, o sea, nada. Pero la realidad es otra. Es que hay una minería, hay una contaminación, hay una destrucción, hay unas carencias, hay una dejadez hacia las personas ancianas, dependientes. Entonces, la vida sí es hermosa y vale la pena vivirla, pero la realidad está ahí. La vida va acompañada de la muerte. La vida sin la muerte no existe. O sea, existe la vida, pero aparejada a la muerte. Entonces, a ver, hable de la muerte y hable de tal, pero es que es la realidad, es nuestro día a día.
Gracias por la conversa. Este rato que mantivemos os dous aquí charlando e entrevistando, pídoche disculpas a ti e aos que nos escoitan, porque estou seguro que unha persoa con un pouco máis de capacidade para entrevistar seguramente sacaríache ouro puro, pero dou o que dou e intento facelo o mellor que sei.
Para min, perfecto, de maravilla, disfrutei moitísimo. Bueno, aparte de a miña radio, un mundo que me apasiona tamén, E para min todo estupendo. Moitísimas gracias a ti por convidarme a...
Grazas por traer a buguina, a caracola e facela soar de esa maneira tan estruendosa que, bueno, estuve mirando xa o rexisto que dixo aí e deixou un bo retumbo.
Sí, bueno, ten pues tú xen a pequena, porque teño...
Tens outra.
Sí, teño varias. Este de aquí, este autóctona, de aquí do mar da Torre. Teño outra moito máis grande que ten un son bastante máis profundo que me trouxo miña sobrinha de Honduras, porque a súa parella é hondureña. Que é a que normalmente levo, pero pesa moito, pesa casi 3 kilos e nada, e aparte esta sí casi sempre ando con ela no bolso, bueno, a non ser o día a día, pero se non, se vou a algún sitio, eso casi prácticamente a levo.
Moitas gracias, Teresa.
Gracias a ti.
Medre o mar.
Acabas de escuchar El Retrato Sonoro, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red/elretratosonoro y descubre muchos más podcasts en sons.red.
El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es Mouzo, con ceros en lugar de os. Y para Retrato Sonoro podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga, hijas, dadle. A ver si hago podcasters de provecho con vosotras.
¿Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel?
En sons.red/elretratosonoro. Entra y deja tu comentario.
O también en el correo electrónico
en elretratosonoro@sons.red
con un tweet en El Retrato Sonoro y en Facebook
facebook.com/elretratosonoro.
Así vale, papá.
Es que es muy fácil
y a veces te pones de un intenso que no es normal.
Vale.